Noticias Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Son las 8:01 de la mañana. Buenos días, Madrid. Dos asuntos controvertidos que afectan a la presidenta regional y al concejal de seguridad del Ayuntamiento de Madrid tienen un elemento común. No se aportan pruebas objetivas suficientes que disipen todas las dudas. Caso del máster de la presidenta Cristina Cifuentes. 13 asociaciones de estudiantes han denunciado ante la Fiscalía Superior de Madrid la supuesta manipulación del expediente académico de la presidenta regional Cristina Cifuentes en 2014 para la obtención de un máster en Derecho Autonómico por la Universidad Rey Juan Carlos y piden que se le tome testimonio y que presente todas las pruebas documentales. El rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, ha ordenado la apertura de una investigación interna para aclarar lo ocurrido y lo hace un día después de que asegurase que no había irregularidad alguna. En el plano político, la oposición insiste en que las explicaciones dadas al respecto por la presidenta y las pruebas documentales aportadas no convencen. Tanto es así que Cifuentes deberá comparecer en un pleno de la Asamblea para explicarse. Pese a todo, el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, afirma que no van a presentar el trabajo fin de máster.
Si ese trabajo está en la universidad, que es donde fue entregado, si después entregar el trabajo, al día siguiente pedirían cualquier cosa, pedirían después pues una prueba pericial de las firmas o cualquier otra cosa, porque, insisto, la oposición no tiene ningún interés, ni tenía ayer, ni tiene hoy, de saber la verdad sobre nada. La verdad ya está escrita y la verdad está escrita, está documentada.
Caso Lavapiés. En el pleno de ayer en el Ayuntamiento de Madrid, en el que el delegado de seguridad Javier Barbero fue reprobado por toda la oposición, siguió alimentando las dudas respecto a la muerte del mantero Mame en Valle. Javier Barbero, lejos de aplacar los ánimos, insiste en que el mantero fallecido fue víctima de una persecución policial, pero no aporta pruebas irrefutables como serían los vídeos donde se le viera correr desde Sol hasta Plaza Mayor.
Se produjo una intervención de policía municipal, una de las que ejecuta de forma regular. Los manteros huyen, según testimonios. Él corre por la calle Postas hacia la Plaza Mayor. Se dirigieron hacia la calle Embajadores, giraron por la calle del Oso. En el número 10, Mame se desplomó. Su corazón no pudo más. Venía huyendo desde Puerta del Sol, sí, corriendo hasta Plaza Mayor y andando desde Plaza Mayor hasta calle del Oso, pero venía huyendo.
Pues así estamos, nada más fácil como presentar las pruebas y disipar toda duda, pero eso no se hace ni en un caso ni en el otro. Y en Cataluña no le salió la jugada a los que querían investir como presidente a Jordi Turull. Begoña Tormo.
Pues no, Alipio, no le salió. Muy buenos días, Madrid. Junts per Catalunya y Esquerra pretendían que hoy Turull se presentara ante el juez Llarena como nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña, pero la CUP decidió abstenerse en la votación y tendrá que comparecer ante el magistrado como un diputado raso. Es decir, que si Llarena decide su ingreso en prisión, su situación no sería muy diferente de la del resto de parlamentarios que están ya en la cárcel. Turull no va a venir solo a Madrid. También están citados el exconsejero de Asuntos Exteriores, Raúl Tromeva, el exconsejero de Territorio, Josep Rull, la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y la portavoz de Esquerra en la Cámara Autonómica, Marta Rovira, también la exconsejera de Trabajo y Asuntos Sociales, Dolors Bassa, aunque estas tres últimas decidieron precisamente durante el pleno de investidura renunciar a sus actas de diputadas. Total, que las más de 5 horas de discursos en la Cámara no sirvieron para investir a un presidente, pero para otra cosa sí, para activar los plazos que, como saben, estaban en suspenso. O se elige un presidente en los próximos 2 meses o tendrán que repetirse las elecciones.
Buenos días, Madrid.
Bueno, pues estos son algunos de los asuntos que forman parte de la actualidad informativa en un día como el de hoy, pero hay otros muchos que les vienen contando en profundidad nuestros compañeros de Buenos Días Madrid matinal desde las 6 de la mañana y que ahora Ángeles Martín y Loli Jurado nos resumen en titulares. Buenos días.
Buenos días. Ignacio González y Esperanza Aguirre comparecen esta mañana en la Comisión de Corrupción de la Asamblea.
Lo hacen en relación al caso del campo de golf del canal de Isabel II. El juez del caso Lezo cree que de la construcción de esas instalaciones depararon comisiones ilegales de 1,2 millones de euros, además de un trato de favor a algunas empresas en las adjudicaciones. Vamos a escuchar a Encarnación Moya, ella es portavoz socialista en esa comisión.
La señora Aguirre compareció en esta comisión hace 2 años y en esos 2 años se han conocido datos abrumadores y brutales sobre la corrupción en la Comunidad de Madrid, ¿no? Nosotros, lógicamente, tenemos que respetar que solamente le podemos preguntar por el campo de golf.
IBI más caro para las viviendas vacías.
El Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó ayer una proposición de Ahora Madrid con el apoyo del PSOE y los votos en contra de Partido Popular y de Ciudadanos. Una proposición que insta al Gobierno Central a permitir que los municipios puedan incrementar un 50% el recibo de la contribución a los grandes propietarios de viviendas desocupadas. Ramsés Pérez es concejal socialista.
No a esa persona que tenga una segunda vivienda en la sierra, sino a esos grandes acaparadores, esas personas que están utilizando la vivienda con fines ilegítimos y asociales y permitiendo que miles de madrileños no puedan tener acceso a una vivienda digna.
Metro invertirá 140 millones de euros para acabar con el amianto.
Tanto en el material móvil, como en las estaciones, como en las instalaciones. Los trenes estarán libres de amianto a finales de 2019. Así está previsto en el calendario del plan de inversiones que la dirección de la compañía presentó ayer a los sindicatos. Teodoro Piñuela es secretario general de UGT Metro, ayer en declaraciones aquí a Onda Madrid.
Vamos a seguir manteniendo reuniones porque una vez acordados los plazos que hemos recortado a la norma y a la ley, pues ahora toca comenzar por la vigilancia de la salud de los trabajadores que en un momento dado han estado manipulando o en contacto de este elemento.
Detenidos tras colgar las imágenes de sus fechorías en las redes sociales.
La Policía Nacional ha detenido a 3 jóvenes menores como presuntos autores de delitos de robo con violencia y pertenencia a grupo criminal. Robaban a punta de pistola a otros jóvenes. Actuaban en el Parque Madrid Río y el Paseo de la Virgen del Puerto. Portavoz de Policía Nacional.
Grabaron la agresión con un teléfono móvil y posteriormente lo colgaron en el perfil de uno de los autores que posee una red social. Tras una ardua investigación, los agentes concluyeron que se trataba de los mismos individuos que días antes habían sustraído los teléfonos móviles a punta de pistola en un parque de la capital.
Golpe policial a las mafias nigerianas.
La operación en la que por primera vez ha colaborado la policía africana ha terminado con 89 detenidos y la liberación de 39 mujeres que eran tratadas como pura mercancía y obligadas a prostituirse en varios países europeos, entre ellos aquí en España. Portavoz de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Teniendo en cuenta que estas mujeres, al ser traídas por la organización a España para ejercer la prostitución, adquieren deudas cercanas a los 30-35 mil euros, pues nos da una idea de la cantidad de servicios y la cantidad de tiempo que tienen que estar bajo el yugo de esta organización para saldar su deuda.
A las 3 de esta tarde arranca el dispositivo especial de la DGT con motivo de la Semana Santa.
Y con una previsión de 15 millones y medio de desplazamientos por carretera, de ellos casi 3 y medio aquí en nuestra comunidad. Un dispositivo especial con 10.000 agentes de tráfico, además de 12 helicópteros, 8 de ellos con el radar Pegasus de control de velocidad. Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior.
La mayor densidad de vehículos se producirá, según las previsiones, en la tarde del viernes y del sábado por la mañana, sobre todo desde el centro de la península hacia Levante y Andalucía.
Y atentos porque este fin de semana tendremos que cambiar la hora en nuestros relojes.
Llega la primavera al hemisferio norte y trae más luz y un nuevo horario. La noche del sábado al domingo tendremos que adelantar esos relojes 1 hora. A las 2 de la madrugada serán las 3.
Deportes, hoy cita de la selección española de fútbol.
España juega ante Alemania a las 9:45 en el Spirit Arena de Düsseldorf. Los de Lopetegui se enfrentan a la actual campeona del mundo en el primero de los 4 amistosos de preparación para el Mundial de Rusia.
Tenemos delante un partido bonito, ilusionante, exigente ante la campeona del mundo en su estadio y eso es suficiente acicate y motivación como para centrarnos única y exclusivamente en hacer un buen partido.
Por cierto, triunfo ayer de la selección española de fútbol, pero de la sub-21,
que venció por 3-5 frente a Irlanda del Norte en el clasificatorio para el europeo de la categoría, que se disputará el año que viene en Italia y en San Marino.
Y el Real Madrid de baloncesto venció ayer al Žalgiris.
Los de Lasso, liderados por Felipe Reyes, se impusieron al cuadro lituano por 88-81 en un duelo clave por la cuarta plaza y el factor cancha en cuartos del campeonato de Euroliga.
Buenos días, Madrid.
Pasan 10 minutos de las 8 de la mañana en este viernes y vamos a saber cómo se circula por las carreteras de acceso a Madrid. Comunicamos con la Dirección General de Tráfico, María Forner. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues estamos en plena hora punta y hoy se nota bastante que los niños no tienen colegio porque esta hora punta está siendo bastante más ligera que en otras ocasiones. Ahora mismo, eso sí, hay tráfico intenso de entrada a la capital en la 1 en San Sebastián de los Reyes, en la 2 en San Fernando de Henares, en la A4 en el cruce con la M30 y Pinto, en la 5 en la zona de campamento y en la 6 hay dificultades, pero bastante menores que en otros días, a la altura de Las Rozas. En la 42 sí encontramos bastante intensidad circulatoria a la altura de Parla y en la M40 hay retenciones en los tramos habituales, aunque eso sí de menor intensidad. Continúan las complicaciones en la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos hacia Madrid y también en varios tramos de la M50 en Boadilla del Monte hacia la 6 y en San Sebastián de los Reyes hacia la A1. A esta hora tan temprana encontramos ya tráfico lento de salida de Madrid en la A2, en la zona de los accesos a los recintos feriales y también en la A3 a la altura de Rivas hacia Madrid en dirección a Valencia, así que parece que hay bastante gente que ha podido adelantar sus vacaciones.
Muchas gracias, María. Vamos a ver si eso de que los niños no tienen cole hoy también se nota cuando se circula por la capital. Nos lo cuenta ya Margarita Pérez. Muy buenos días, Marga.
Hola, buenos días. Pues sí, normalmente siempre se nota y de momento, desde luego, en lo que respecta al interior, apreciamos unos niveles circulatorios bastante más bajos que otros días. Aún así, estamos en hora punta, siempre hay algunas zonas donde se registra una circulación algo más complicada. Es el caso de la entrada por Moncloa, hoy entran con más facilidad los coches, la entrada por el Paseo de Santa María de la Cabeza, pero, por ejemplo, observamos una circulación de momento muy tranquila en la entrada por la Cuesta de San Vicente, en bastantes tramos de la M30 y, en concreto, la franja sur de la autovía, sin ningún problema, ni siquiera en Méndez Álvaro. Y bueno, pues en general esperamos que estos niveles circulatorios bajos se mantengan. Y como buena noticia para los conductores de la zona norte, recordar que hoy está totalmente abierto al tráfico el túnel de la Plaza de Castilla.
¿Y cómo se presta el servicio de cercanías de Renfe esta mañana de viernes? Eduardo Ozores, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues una mañana muy tranquila la que mantenemos hasta este momento en toda la red de cercanías. Desde el inicio del servicio no ha habido incidencias significativas que hayan afectado la circulación de trenes en ningún punto de la red y en estos momentos todos ellos cumplen las frecuencias habituales de paso.
Y comprobemos si también hay normalidad en el servicio que presta Metro de Madrid. Vamos hasta el gabinete de información del suburbano. Allí tenemos a Marta Saiz. Marta, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues tenemos una incidencia en las instalaciones, en línea 6, que está provocando retrasos. Y para solucionarla se prevé suspender el servicio aproximadamente solo durante 15 minutos entre Cuatro Caminos y Ciudad Universitaria. Por lo demás, normalidad en el resto de las líneas en toda la red Metro.
Y vamos a ver cuál es la previsión del tiempo para las próximas horas. No pinta bien, ya os lo avanzo, pero nos da los detalles Ainhoa González. Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, hoy ya podemos tomarnos la situación meteorológica con buena cara porque es lo que nos toca. Después de un par de días de sol, de temperaturas en ascenso, la situación hoy se torna mucho más inestable. ¿Por qué? Pues porque una profunda borrasca hacia el norte, que va a estar sobre todo dejando precipitaciones intensas y ráfagas muy fuertes de viento en el tercio norte peninsular, también nos va a afectar a nosotros. Iremos viendo cómo, conforme avance la jornada, los cielos ya cubiertos de nubosidad pues van a ir dejando caer esas precipitaciones, las nubes cada vez más compactas y sobre todo de cara a la tarde se van a ir extendiendo, generalizando en toda la comunidad y adquiriendo más intensidad. También el viento que hace que además al final del día se active el aviso en la zona alta, en la sierra, sobre todo en zonas altas, porque puede presentar ráfagas muy muy fuertes. Y también en la sierra esas esas precipitaciones serán de nieve en una cota en el entorno de los 1.200-1.400 metros y también se activa allí el aviso amarillo por esas nevadas. En cualquier caso, lo que decimos, vamos a tener una jornada de viernes con incremento de la inestabilidad, con precipitaciones más intensas durante la tarde, también más viento de cara al final de la jornada y eso sí, las temperaturas no se resienten mucho, vamos a tener valores parecidos a los de ayer, pues llegaremos sin problemas a máximas de 13-14 grados. Mañana arrancamos el fin de semana todavía con restos de inestabilidad, aunque las precipitaciones irán remitiendo de cara a la tarde, pero tendremos nubosidad variable a lo largo del día y las temperaturas notaremos cómo descienden. Además, el viento seguirá soplando con intensidad.
Buenos días, Madrid.
Cariño, dime algo romántico.
4K Plus con un diseño increíble, con capacidad para 5 pasajeros y un amplio espacio.
¿Cómo me conoces, canalla?
¿Y ahora por solo 6.990 euros?
Uf, tengamos uno ya.
4K Plus por 6.990 euros. 6.990 razones para enamorarte. Financiando con FC Bank. Condiciones en 4.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Amos de casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí! Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
La selección en Onda Madrid. El martes 27 de abril, a partir de las 9 de la noche, sigue en Onda Madrid el amistoso del combinado nacional en el Metropolitano. Desde el feudo rojiblanco, España-Argentina. Onda Madrid, el altavoz del deporte en Madrid.
Este domingo de Ramos, un hierro de leyenda en las ventas. Vuelve Victorino Martín a darnos momentos únicos para recordar. No puedes faltar al reconocimiento de la afición de Madrid al mejor ganadero de la historia. Compra ya tu entrada en las-ventas.com.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Y a esta hora, 8 y 18 minutos exactamente de la mañana, nos vamos al kiosco. Mejor, el kiosco viene a nosotros, lo trae Ángeles Martín.
Ahí
y nos
está.
Resumes ya, Ángeles, sí. Las portadas de los diarios. Sobre todo nos interesa lo que pasa en Madrid.
Claro, pues vamos allá. Por ejemplo, el diario El Mundo se centra en la carta manuscrita del doble criminal que revela la relación con su mujer, pues que no era buena, y el titular elegido, la despedida del parricida, un entrecomillado, iré al infierno y mis hijos al cielo. Rechazan que se trata de un nuevo caso bretón, también leemos en esta información. Un familiar niega que el doble criminal actuase por venganza contra su mujer. El diario La Razón, sin pistas, bajo las baldosas del súper de Boadilla, la búsqueda de María Piedad, 8 años después. La Guardia Civil levantó el domingo de madrugada parte del suelo del local donde trabajaba la joven y su expareja. Y el diario ABC, dan causa, aprueba 25 cámaras en Vallecas contra los narcopisos. La delegación agiliza así la instalación de la videovigilancia, una reclamación vecinal. Y si nos fijamos en esos periódicos digitales, por ejemplo, en el diario 20 Minutos, las obras toman el centro de Madrid durante todo este año. Zonas como Gran Vía, Plaza de España o Chueca se someten este 2018 a mejoras. Las estaciones de metro de Gran Vía, Tribunal y Bilbao tendrán ascensor. El Ayuntamiento de Madrid ha preparado, leemos en ese cuerpo de esta información del diario 20 Minutos, el Ayuntamiento de Madrid ha preparado un plan de gestión de movilidad para que las molestias sean mínimas hasta que se implante en el mes de junio el área central cero emisiones, un gran espacio al que solo podrán acceder vehículos de residentes, propietarios, aparcamientos o el transporte público, entre otros. Y si echamos un vistazo ahora a Madrid Diario, el titular elegido por este rotativo, por este periódico digital, Alberto Contador, apoya la creación del carril bici en la Castellana y destaca también unas palabras del corredor. Me sumo a la petición por ese carril bici en la Castellana que tanto necesitamos por la seguridad de los ciclistas y también por la salud de los madrileños, ha comentado el exciclista Alberto Contador en un vídeo difundido por la plataforma Carril Bici Castellana.
Son las 8 y 20 minutos de la mañana y además de todo lo que les venimos contando, vamos a resumirles algunos asuntos que vamos a desarrollar a lo largo de este programa. Ya saben, Buenos Días Madrid, en el que les acompañamos, como hacemos habitualmente de lunes a viernes, entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde. En este viernes, pues vamos a hablar enseguida vamos a dar comienzo a nuestro particular desayuno con diamantes. Hoy el tema central de ese desayuno serán los narcopisos, un asunto que afecta a distintos barrios de la capital como Vallecas, Villaverde, Usera, Lavapiés, Carabanchel o Latina. Hablaremos de cuáles son los problemas que tienen que padecer los vecinos por culpa de estos pisos en los que se trafica con drogas y también cuáles son las soluciones que ellos proponen. Contaremos para ello con los portavoces de dos asociaciones de vecinos y con Serafín Giraldo, de la Unión Federal de Policía Nacional.
En el tiempo que diariamente dedicamos a la salud, hoy nos vamos a preocupar por el etiquetado de los alimentos y nos vamos a hacer varias preguntas. Primero, ¿realmente las leemos? Y si es así, ¿las entendemos? ¿Son buenos o malos los edulcorantes? ¿Qué tipos de grasa o qué tipo de grasas son las que hay que evitar? ¿En qué otros componentes tenemos que fijarnos? Bueno, pues estas y otras dudas serán resueltas a partir de las 10:30 de esta mañana.
Y también nos ocuparemos de esos otros deportes que se practican en Madrid, más allá del fútbol o el baloncesto, por ejemplo, el running, que cada día tiene más adeptos en nuestra comunidad. Pedro Delgado, en Madrid por Deporte, vendrá hoy acompañado por Javier Serrano, un experto corredor que nos dará consejos para correr sin riesgos.
Y como cada viernes, Javier Fernández Cuesta nos adelantará las carreras que se celebrarán el próximo domingo en el Hipódromo de la Zarzuela. También nos va a contar algunas de las novedades que hay esta temporada. Ya les adelantamos, están pensadas tanto para los aficionados a los caballos, al turf, como para los amantes de la gastronomía o a esos padres deseosos de hacer planes atractivos con niños. Que no puedan romper jamás.
Solo espero que me aguante. Y qué mejor que la música para terminar el programa y dar paso al fin de semana. Estarán con nosotros y con todos ustedes los chicos de Pasajeros. La banda madrileña presenta su tercer disco que lleva por título Antídotos Fugaces. Y a eso de las 12:30, pues nos van a hacer un adelanto de este trabajo.
Bueno, pues queda todavía mucha mañana por delante, casi toda, está casi nuevecita. Y a esta hora les hacemos una pregunta a Carmen Martín Tejeda, que los viernes siempre tiene que ver con algo que se come rico en Madrid.
Exactamente. Los viernes ya desde primera hora queremos que piensen en comida. Eso. ¡Qué viernes ya hay que disfrutarlo!
Eso.
Y hoy queremos que piensen en una comida pues muy típica de estas fechas, el bacalao. Pero el bacalao fresco. Hablamos del skrei, el skrei que está considerado como el solomillo de los mares, un bocado exquisito, sibarita. Es un pez que además no se cultiva, va libre por el océano y entonces en determinadas épocas del año él se cría en las aguas del mar de Barents, en Noruega, y entonces acude en determinadas épocas
de Sobar, donde
a las islas Lofoten y allí lo foten y allí los pescan. Uh-huh. Además los pescan en una época muy determinada, solamente es una vez al año, y luego de ahí, bueno, pues pasa al resto del mundo, a todas las cocinas, a los restaurantes donde tenemos la posibilidad de disfrutar ese bocata di cardinale de los mares, porque es realmente exquisito.
Bueno, bocato, no bocata.
Bocato, yo es que italiano.
Bocata si lo metes en pan.
¿En qué estaría yo pensando a estas horas de la
pues
mañana?
Pues eso, en pan.
Yo es que creo que a mí ya me ha traicionado el subconsciente. Me da un hambre los viernes la pregunta.
A mí también, mira, es que ya, de verdad. Pan, en churros, y en lo que sea.
Yo sin desayunar, fíjate. En fin, en WhatsApp, 628-091-117, 628-091-117, o teléfono gratuito 900-1030-63. Estamos intentando pescar el mejor escrey, el mejor bacalao fresco de Madrid. ¿Dónde podemos ir a comerlo? ¿Qué nos recomiendas para ponernos las botas? Venga, vale.
Bueno, pues nada. Mira, Carmen, escucha, que esto es para ti, porque tú ayer nos ponías la música de Sam Mendes.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Bueno, ¿y te gusta Sam Mendes?
Sí.
Vale. Pues ahora mira, escucha esto.
No, sin...
Este es el último trabajo de Malú y se llama Ciudad de Papel. Así que nosotros vamos, como es viernes y estamos terminando la semana y preparando un fin de semana que para algunos puede ser inicio de la operación Semana Santa, pues vamos a poner un poquito de música y que vayamos todos un poco más distendidos a una actualidad que viene muy intensa, muy cargada con muchos asuntos, ¿vale?
Suena muy bien, ¿eh?
Suena bien, pues venga.
Me gusta,
lo dejamos para que lo disfruten,
me lo quedo.
También los oyentes. Estupendo.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Buenos días, familia, ¿cómo estáis?
Buenos días, Madrid.
Mira, aquí cogiendo el camión desde por la mañana.
Para mí Onda Madrid es mi acompañante en el coche.
Ahora no mismo de la ventana estoy viendo pues estas lagunas de agua, porque
la
claro...
La situación
ahora
es muy grave, lo estamos viviendo muy mal, puesto que... Nos han obligado.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp
al 628-091-117.
Hay situaciones en la vida diaria que requieren un buen asesoramiento legal. Un accidente de tráfico, un despido improcedente, una herencia, un divorcio. En Elías y Muñoz Abogados llevamos más de 25 años a tu lado. Entra en eliasymunozabogados.com o pide cita en el 91-571-1787.
Madrid fin de semana. En Onda Madrid. Con Curro Castillo. City of Stars. Los sábados de 11 de la mañana a 2 de la tarde y los domingos de 9 a 11 de la mañana, música y teatro en directo, libros, eventos talentosos y mucho sentido del humor. City of Stars. Madrid fin de semana.
Madrid rebosa de talento y aquí lo cazamos todo.
Con Curro Castillo.
Papá, me voy, que tengo plan.
¿Y con quién?
Con Miguel. Y con Bruno, con Martín, con Alexia, con Mar, con Ari, con Juan.
Tu mejor plan es ir al cine con la gran quedada de Cinesa. Apúntate con tus amigos en nuestro Facebook o en cinesa.es y consigue tus entradas online al mejor precio y sin hacer colas. Consulta precios y condiciones en cinesa.es.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí! Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Buenos días, Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Pasan 32 minutos ya de las 8 de la mañana y comienza aquí nuestro particular desayuno con diamantes, en el que hoy ya tenemos, tenemos muchos asuntos que tratar, pero tenemos con nosotros ya dos de nuestros diamantes, que son Cristina Gil, compañera en las tareas informativas en Europa Press. Muy buenos días.
Buenos días, compañeros.
Y también está con nosotros Pedro Mansilla. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a ver, en fin, hay muchos asuntos de los que tenemos que hablar. Vamos a empezar, si os parece, con el tema del máster de la presidenta Cifuentes. Ya hemos comentado aquí, en fin, ya tienen toda o prácticamente toda la información, que al menos hasta el momento se mantiene, y lo que observamos es que hay serias dudas de que cuando uno dice decir la verdad, como ha manifestado la propia presidenta de la Comunidad de Madrid y el propio rector de la Complutense en relación a ese máster que realizó la presidenta entre 2011 y 2012 en la Universidad Rey Juan Carlos. Digo, cuando uno dice que dice la verdad y aporta pruebas, y esas pruebas no son suficientes para convencer, entre otros, a la oposición en la Asamblea de Madrid, pues claro, a uno le surgen dudas respecto a qué hay que hacer para convencer a la gente de que las cosas son como son. Y no sé cómo lo veis vosotros, Cristina.
Bueno, ayer vimos a una presidenta de la comunidad con un tono muchísimo más flojo de lo que estamos acostumbrados a ver. Había muchísimo nerviosismo, muchísima tensión. De hecho, bueno, en el momento de la salida de Cristina Cifuentes, a eso de las 12:30, también hubo un pequeño altercado entre los medios de comunicación que estaban allí, que, bueno, por lo que me comentaron, cada medio iba con dos equipos. O sea, ayer la situación en la que se vivía la Asamblea no era la habitual de un jueves en un pleno. Y ya, a falta de las palabras de Cifuentes, que todo el mundo estaba esperando, habló su número dos, Ángel Garrido, que dejó muy claro que ellos no van a enseñar ese TFM que todo el mundo está preguntando, porque sería alargar más el chicle, ¿no? Como utilizó él esa expresión. Y yo creo que ahí está la clave, o sea, la oposición e incluso, bueno, los medios, y yo creo que en general los madrileños están esperando esa prueba que falta, ¿no? Porque es verdad que el miércoles a última hora de la tarde la Comunidad de Madrid ofrecía a los medios de comunicación unos cuatro documentos que sí que es verdad que están ahí, algunos tienen el membrete de la universidad, pero que en mi opinión son insuficientes para asegurar las declaraciones que posteriormente decía Cifuentes, ¿no? Entonces, ayer era, ¿dónde está ese TFM no aparece y además no tienen intención tampoco de hacerlo. Entonces, yo creo que ahí está la clave, ¿no? Tendrían que salir con la prueba, si está ahí. Uh-huh. O sea, lo que comentaban ayer es que o bien ese TFM no es como dicen, o que a lo mejor no el resultado que obtuvo no es el adecuado y que por eso no quieren enseñarlo. Bueno, ahora mismo hay muchos rumores al respecto.
Por aclarar, para las personas que nos están escuchando, cuando hablamos de TFM,
sí, perdona,
es
el trabajo de fin de máster, perdona, claro. que ya es, estoy con la cabeza con las claro. siglas después de tantos días. Perdona,
bueno, sí, el TFM. Caso es que lo que decimos, claro, se presentan pruebas, pero si no son suficientes, porque todavía hay dudas, si se siembran dudas, y además hay publicaciones como las que viene realizando el medio que ha destapado todo este asunto, diario.es, pues claro, lo mejor sería aportar todos los datos que tengas, una vez que lo pueda hacer, no el rector de la Complutense por el tema de la ley de protección de datos, que es evidente, pero cuando ya sale Cristina Cifuentes presentando los documentos, pues oiga, mire usted, presento todos los documentos, incluido el trabajo fin de máster, para disipar toda posible duda y que todo quede absolutamente zanjado. Si eso se presenta, no hay lugar a decir lo contrario. Y es más, si se abunda en lo contrario, pues para eso están los tribunales, donde se puede hacer una demanda por injurias.
Es verdad. Además, el miércoles ya le preguntaban a la presidenta si estaba dispuesta a presentar el trabajo de fin de máster, y ya decía que el trabajo estaba en la universidad. Entonces, aquí entramos a ver qué es lo que pasa en la universidad. La universidad sale el miércoles a las pocas horas de que el diario.es publique esta información. Sale así asegurando tajantemente el rector de, en este caso, de la RIU, Juan Carlos, diciendo que no hay ninguna irregularidad y que lo que se ha producido es un error en la transcripción de las notas. A las pocas horas tiene que, bueno, que nos enteramos en el día de ayer, tiene que abrir una investigación porque en la rueda de prensa se vio claramente que las cosas no estaban claras. Yo no estoy diciendo que pueda, o sea, que Cifuentes haya podido sacarse el máster con notas falsificadas, pero lo que está claro es que hay contradicciones, incluso entre lo que dice la propia universidad y el gobierno de la Comunidad de Madrid. Entonces, hay muchas cosas que aclarar. Yo creo.
¿Tiene Cristina Cifuentes tiene mal la prueba del algodón? Porque, además, ni siquiera sin entrar tan en profundidad, llama mucho la atención que ella, que normalmente en estos casos siempre es muy diligente y siempre es muy clara y siempre coge enseguida al toro por los cuernos o el volante del automóvil, desapareciese durante más horas a las que nos tiene acostumbrados cada vez que le preguntan por algo con una cierta sospecha de ilegalidad. A mí eso fue lo primero que me desconcertó, que ella, en contra de su línea habitual, no fuese la encantadora que es siempre con los medios. Otra cosa es la tensión con los grupos parlamentarios en la Asamblea, que tenían la suerte de la esperamos hoy para otra cosa, pero repetiremos varias veces lo de notable. Pero con la prensa me extrañó muchísimo su actitud, porque no es su actitud, y además no es la actitud de una persona inocente. O sea, si una persona es inocente, puede no encontrar el trabajo, puede haber una pequeña ilegalidad, todo, pero su actitud es diferente. Ella, una hora más tarde, está dando la rueda de prensa y está diciendo, pues mirar, pues yo misma estoy muy sorprendida porque pasé de ser una persona que era una parlamentaria a ser ni más ni menos que la delegada, pues sinceramente no sé si llegué a entregar el trabajo, sé que, quiero decir, todo eso se le habría perdonado si la actitud hubiese sido otra, si ella desde el primer momento coge el toro por los cuernos. A mí me extrañó mucho eso y me extrañó mucho también, además, cuando la veo a la defensiva, que no suele ser siempre, se me encienden todas las alarmas. Cuando la veo a la defensiva, no es, quiero decir, es mala señal. Lo siento por ella, porque además también es triste paradoja que cuando un presidente de la Comunidad de Valencia estaba a punto de caer justamente por una historia de los trajes, todos teníamos la sospecha de que había algo más que trajes. Pero en el caso de Cristina Cifuentes es un poco, entre comillas, triste que una persona de su, digamos, porvenir dentro del PP, por la línea que representa, se vea metida en esta zarza por la tontería de un máster que además, para colmo, ella no necesita para nada. O sea, exacto, es que es mucho más elegante decir, pues es que hice un máster y por las cosas de la vida me faltan dos asignaturas. No sé, ahí hay como siete preguntas que están sin responder, algunas
es que además,
muy complicadas.
El diario, pues cuando lo que estaba comentando Cristina, cuando abre su edición con el tema, pues eso, de las dos notas que fueron cambiadas, bueno, la nota de una de las asignaturas y del trabajo fin de máster, bueno, pues aquello puede ser efectivamente, porque todo el mundo sabemos que muchas veces hay errores de esos, de transcripción, y que luego te das cuenta, pues muchas veces efectivamente cuando vas a buscar, pero es que el diario ha seguido cebando, ha seguido aportando datos, entonces ya no iban acompasadas las explicaciones sobre lo que se había publicado con las nuevas publicaciones de nuevas historias, porque hoy, por ejemplo, con lo que machaca más y lo que remarca más es que, primero, las tres doctoras que firmaron el trabajo fin de máster de Cristina Cifuentes no deberían haber sido ellas, porque en el propio reglamento de la Universidad Rey Juan Carlos se exige que haya un profesor, un doctor, en este caso, de otra universidad o un experto reconocido en la materia sobre la que trate el máster, que firme ese para precisamente garantizar, en cierta manera, la imparcialidad de los doctores. Y luego ya se abunda sobre la situación laboral que en ese momento tenían las doctoras, si eran además discípulas del que había dirigido ese trabajo fin de máster de Cristina Cifuentes, en fin, que van aportando cada vez más, con lo que rebatir ya todo eso, pues cada vez es más farragoso y más complicado. ¿Eh?
Aparece también en medio de todas estas informaciones otra información apuntando a un pago de 6 euros, que la cantidad es simbólica, pero está ahí para poder volver a presentarse.
Que indicaría efectivamente
a ese trabajo de fin de máster que supuestamente ya estaba aprobado. Es que hay, yo creo que cuando el diario.es, y en este caso sí que quiero defender el trabajo de los compañeros, porque al final siempre se ataca al periodista, cuando el diario.es lanza esta información es porque lo tiene atado. O por lo menos muy, muy atado. Y además solo había que ver a sus autores hablando ese día diciendo no, es que tenemos más y lo estamos viendo, que están sacando
otra cosa que también choca es que tú no puedes empezar el trabajo fin de máster sin haber aprobado todo. Entonces, sí, evidentemente que podía haber sido un error de transcripción, pero te hubieras dado cuenta cuando empiezas el trabajo, porque te exigen que tengas todas las asignaturas aprobadas. En ese momento, pues hubiera sido lo lógico, no ya cuando se va a obtener el título. O sea, son muchas cosas que efectivamente precisan de una aclaración. Y como dice Pedro, Cristina Cifuentes, que habitualmente, mirad lo que tardó en querellarse contra Granados por esas acusaciones. Nada.
Salió al minuto.
Entonces, en este caso sí que ha llamado la atención que no haya sido pues más rápida en reaccionar y en dar explicaciones.
Bueno,
¿no?
Y la última gota que colma el vaso, también absolutamente innecesaria, que su portavoz diga que no va a entregar el trabajo para no alargar el chicle, o todo lo contrario, mire usted, el chicle se va a alargar hasta que usted entregue el trabajo. Es que está haciéndolo al revés.
La reacción de María de Cospedal yo también la quería traer aquí a nuestra mesa, porque también fue impactante, ¿no?, que saliese con ese tuit en el que vino a insinuar que algunos querían conseguir con Cifuentes lo que no consiguió, un accidente de tráfico mortal, refiriéndose a su accidente de moto. Yo creo que esa declaración también ha sido una...
Pero mucha gente lo ha leído o ha querido ver entre líneas que la gente que estaba detrás de... Vamos, te lo digo por comentarios, ¿no?, que yo he oído por ahí. Que la gente que estaba detrás de esa supuesta caza era del propio partido. Sinceramente, en ese tuit no lo veo muy afortunado, pero tampoco se infiere que haya... que tenga el enemigo en casa. Yo no lo veo así.
Yo veo que va contra los medios de comunicación, otra vez. Va contra los periodistas que están sacando esta información y todos los demás que estamos intentando averiguar qué es lo que ha pasado. No, en ese tuit no veo que haya una intención dirigida a ese supuesto fuego amigo.
Y yo remarco también lo que decía Pedro, que sí que me parece, porque si hiciera falta un máster para estar al frente de la Comunidad de Madrid, pues a lo mejor pero es que en este caso no tiene necesidad ninguna de tener un máster. O sea, que es que puede haber sido perfectamente lo que dice Pedro, ¿no?, una cosa que se va dejando, que en un momento se pone en un currículum y que al final, bueno, pues es...
te faltan
eres
dos
esclavo, ¿no?
Te faltan dos asignaturas, pues te faltan dos asignaturas y no pasa nada. O sea, eso engrandece a la figura, porque justamente no está en su casa viendo la televisión, está asumiendo unos puestos de responsabilidad que han hecho que no puede terminar un máster que ella consideraba que era necesario para su trabajo. O sea, ahí sí que es verdad que haber dicho la verdad le habría evitado montones de problemas.
Bueno, suponiendo que no lo sea.
Siempre, por supuesto, claro. Suponiendo que no lo sea. Aunque hay que recordar que la presunción de inocencia es solo en los tribunales, ¿eh? No hay presunción de inocencia en la política, no hay presunción de inocencia en los periodistas.
Bueno, ahora la posición, perdona, no, te iba a decir, la posición ayer a última hora ha forzado la comparecencia de Cifuentes. En teoría no puede delegar en un miembro del Consejo de Gobierno su comparecencia en el Parlamento Regional, así que vamos a ver si dentro de un par de semanas podemos escuchar a la presidenta en la Asamblea también dando explicaciones.
Yo creo además que ha sido alguien amigo, entre comillas, que queriendo hacerle un favor ha metido profundamente la pata.
No te entiendo.
Sí. De todas las personas por las que pasa la sospecha, hay justamente dos que son, digamos, las más frágiles de la cadena, que probablemente cometieron un pequeño error que consideraban que era sencillamente un error administrativo, sin darse cuenta de que si eso se descubría era un delito que conllevaba incluso penas de prisión. O sea, alterar un documento oficial, un acta de una universidad, no es una tontería del tipo, pues conozco al catedrático, él te echará una mano. No, son cosas diferentes. El catedrático, si te echa una mano, se queda, digamos, en el terreno de nadie. Ahora, si alguien entra en un sistema de, digamos, de ordenador de una universidad porque tiene la clave, porque puede hacerlo y modifica a posteriori un dato que figura allí, eso es delito y eso está penalizado con cárcel. Entonces, ahí es donde, entre comillas, si yo tuviese que buscar, como se dice, c'est la fin, yo me iría por ahí. O sea, es decir, un montón de veces son regalos envenenados. Alguien pensó, bueno, le faltan dos así, pero qué tonte.
No, pero de todas maneras, por ejemplo, ayer apareció también el diario, se publicó ese correo electrónico en el que el catedrático Pablo Chico, creo recordar que era el nombre, pedía a una de las administrativas, a una funcionaria, que hiciera el cambio para subsanar el error que presuntamente se había cometido al poner no presentado cuando la nota era un 7.5. O sea, es que son cosas,
son muchas cosas
que necesitan explicación y que yo creo que está todo el mundo esperando esas explicaciones. Y como decía Cristina al principio, ese trabajo de fin de máster, que lejos de alargar el chicle, callaría muchas bocas.
No, además es que solo hay dos maneras de poner a Cristina Cifuentes contra la espada contra la pared, ¿no? Una de ellas es que la oposición insista en que tiene que dimitir porque considera que eso es, digamos, un error irreparable, entre comillas, ¿no? Como si estuviésemos en Alemania, donde hay que recordarlo, dimitió todo un presidente de la República Federal de Alemania porque en su tesis había párrafos copiados. Una cosa, en fin, muy complicada. La otra es que alguna asociación de estudiantes, como creo que ya han hecho, interpongan una querella y entonces el juez la admita a trámite y se considere que Cristina Cifuentes está, entre comillas, imputada, aunque fuese por un delito tan alejado de la política, de los que son habituales en la política, como sería ese. En ese caso sí, porque ahora el único, digamos, temor que tiene Cristina es que la deje caer Ciudadanos. Porque si Ciudadanos no la deja caer porque no le interesa dejarla caer en este momento, yo creo que la solución, aunque parezca un poco vergonzosa, es decir, mire, lo siento muchísimo, hay un pequeño error y alguien, por hacerme un pequeño favor, salió antes de que yo diese declaraciones diciendo que todo estaba claro.
Ya, pero sería eso tenía que haber sido antes de que la comunidad...
Ya, pero si lo dice ahora, aunque de alguna manera sea un poco vergonzoso, no pasaría de ahí, porque Ciudadanos no la dejaría caer, que es de lo que estamos hablando. Otra cosa diferente es que se interponga una querella y entonces, entre comillas, sea imputada. Entonces, Ciudadanos no puede hacer lo que hizo ayer, que es decir, ya veremos, no es el momento de quedarnos sin gobierno en la Comunidad de Madrid, no es el momento de dejarla caer. Probablemente ahora hay una presión contra Ciudadanos como diciendo, oiga, está en sus manos aplicar, porque además justo en el acuerdo de investidura uno de los puntos concretamente es ese, es, digamos, falsear un dato de currículum. Y además los primeros días justo alguien, un portavoz de Ciudadanos, dijo, bueno, es que una cosa es que tú en un currículum digas que hablas muy bien inglés y no lo hablas, y otra cosa es falsificar una nota. falsificar un currículum, decir que tienes un máster que no lo tienes, digamos, certificándolo oficialmente con documentos. Y yo creo que ahí está la historia. Está la historia, aunque parezca mentira, en que Ciudadanos al mismo tiempo se arrope en que unas disculpas, aunque tarde, solucionan el problema de Ciudadanos, no el del PP, o que sea vía procesal, porque si es vía procesal y un juez la llama a declarar, entonces Ciudadanos no puede seguir poniéndose de perfil como diciendo, bueno, no es un asunto...
Bueno, la vía judicial no es tan fácil, porque hay que recordar además que la presidenta es aforada y que, aunque se ha presentado la denuncia en fiscalía, esto tendría que valorarlo el Tribunal Supremo por la condición que tiene la presidenta como aforada por ser dirigente de un gobierno regional. Y luego, yo lo que sí que quería hablar en relación a lo de Pedro es que Ciudadanos no es ya que pueda aceptar unas disculpas o no, es que en ese pacto de investidura, en el punto número 3, se habla expresamente de eso, entonces tendría que retirarse, como se recoge en el pacto, sí o sí, en el caso de que finalmente se pudiese comprobar que, bueno, pues que o que se falseó o que en ese momento la presidenta no ha dado las explicaciones. Yo creo que ya cualquier cosa que vaya en la dirección de que lo que se dijo el miércoles no es del todo exacto, tendría que acabar en lo que recoge el pacto, que es en una retirada. Y pase lo que pase, yo creo que ya la presidenta esto sí que la ha dejado tocada. Pase lo que pase, si al final esto sale adelante, tal, lo que vimos ayer es una presidenta que está preocupada y que está tocada.
Es que no es para estarlo, es que cuanto más se remueve es más complicado, ¿no? Porque ahora de pronto aparece un dato que en los primeros días no aparecían, de dónde son remitidas postalmente esas dos, digamos, datos de la universidad a una delegación del gobierno cuando ella todavía no es delegada del gobierno, luego es al contrario.
O los correos electrónicos.
Bueno, o el día que alguien finalmente señale y le ponga una cámara delante a esa funcionaria que fue la que técnicamente puso el dedo sobre la tecla. Cuando esa mujer hable...
¿Se podrán aclarar algo más las
Vamos,
cosas?
Nos quedamos sin...
Tenemos todavía
Nos quedamos sin... Bueno, parapente.
Continuamos con otro asunto de actualidad. Por un lado, nosotros lo comentábamos justo al inicio de este programa, hay un paralelismo, hay un punto en común entre el problema del máster de la presidenta Cristina Cifuentes y lo que también pasa con el delegado de seguridad en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, en relación a todo lo ocurrido, a los incidentes de Lavapiés. El pasado día 15, la muerte de un mantero de Mamen Valle. Ayer en el Pleno volvemos a decir lo mismo. En el caso de Cifuentes, si se presentan todos los datos y todos los documentos para que no haya ningún atisbo de duda posible, se resuelve el problema. En el caso de Javier Barbero, pues lo mismo. Si se presentan todos los datos, todas las pruebas objetivas para demostrar que, tal como sostenía ayer en el Pleno, esta persona, Mamen Valle, fue corriendo como consecuencia de una persecución policial desde Sol hasta Plaza Mayor, aunque luego fue andando desde Plaza Mayor hasta su lugar de residencia y en el camino falleció como consecuencia de un infarto. Es decir, no había persecución en el momento de la muerte, pero ayer el delegado de seguridad establecía que había una persecución indirecta porque había corrido desde Sol hasta Calle Mayor, pero tampoco tenían, es decir, no satisfizo las necesidades de pruebas, de datos por parte de la oposición, que reprobó todos los grupos, Ciudadanos, PSOE y Partido Popular, reprobaron al concejal. Si es verdad lo que dice Barbero, simplemente, tal como él lo narra, vamos ahora a escuchar algunas declaraciones, pero tal como él lo narraba, simplemente es aportar los vídeos, porque tal como lo contó en el Pleno, se daba por hecho, o uno enseguida se ponía en situación de que lo que ocurrió desde Sol hasta Plaza Mayor es que las cámaras de seguridad que registran esos distintos tramos entre Sol y Plaza Mayor, ahí se tuvo que ver a este ciudadano senegalés ir corriendo y perseguido por la policía. Si eso no es así, pues no existe esa prueba. O se puede refutar fácilmente porque no hay un dato que diga esto objetivamente, es lo ocurrido. Estamos un poco en la misma situación, pero antes de eso ocurrió otra cosa y es que justificando lo que pasó en Lavapiés el jueves de la semana pasada con todos los incidentes, los disturbios y demás, lo que surgió, lo que se difundió a través de redes sociales, y ayer decía Barbero, también en algunos medios de comunicación, es que en Valle estaba siendo perseguido y que falleció como consecuencia de una persecución de la Policía Municipal. Vamos a escuchar ese corte, tal como lo decía ayer en el pleno del Ayuntamiento de Madrid.
A las 8, y este dato es muy relevante, Europa Press envía a la prensa y dice que, citando fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, de Policía Nacional, dice que el mantero muerto sufrió el infarto tras una persecución policial desde la Plaza Mayor, según Jefatura. Esto es de una enorme irresponsabilidad. Enorme irresponsabilidad.
Bueno, en relación a esa cita expresa, textual, que hace el delegado de seguridad, Javier Barbero, pues bueno, hoy tenemos a Cristina Gil, que es la responsable de los asuntos de Madrid en Europa Press, sí. Y eso se corresponde a la realidad, ¿eso no fue así?
Yo agradezco la oportunidad que me dais de aclarar estas declaraciones, porque, vamos a ver, la información, las primeras informaciones que surgen que surgen sobre el tema de Lavapiés, empiezan a salir a las 7:00, 7:00 y pico, no se sabe, ¿no? Llaman a nosotros, en nuestro caso, nos llama gente diciendo que notan algo raro en Lavapiés, porque hay SAMUR y hay también lecheras, vamos, los vehículos de la OIP, de la Unidad de Intervención de la Policía. Entonces algo no les encaja. Se llama a nuestras fuentes, que evidentemente como periodistas no tenemos por qué revelarlas, y hay contradicciones. Hay unas fuentes que hablan de que ha habido una persecución policial y de que esta persona, como consecuencia de esa carrera, ha sufrido un infarto. En ningún caso se le echa la culpa a la policía, sino que desde el principio está claro que el síntoma que sufrió este ciudadano, que por desgracia luego falleció, era natural, o que por lo menos que le había dado un infarto. De eso no había duda. Y luego, por otro lado, otras fuentes que apuntaban a que no había habido ninguna persecución y que este hombre se encontraba andando en el momento en el que se cae en el suelo. Eso fue a las 8. ¿Qué pasa? Que durante 2 horas, desde el Ayuntamiento de Madrid, hay un silencio informativo, mientras que en las redes sociales ya se empieza a alimentar que ha habido una persecución, que esto va contra los derechos de los ciudadanos que no tienen los papeles en regla, etcétera. A las alrededor de las 22 horas, es decir, alrededor de las 10 de la noche, ya en fuentes municipales el Ayuntamiento informa de que se va a abrir una investigación y niega que haya habido una persecución. Eso ocurre a las 10:00 y pico. ¿Qué pasa? Que eso contrasta con otra información que desde Jefatura Superior de Policía, que esto depende de la Policía Nacional, están informando que en ese momento, luego es verdad que después han dicho que no se dijo tal, en ese momento hablaban de una persecución policial. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí ya la información es diferente. Por un lado tenemos al Ayuntamiento, que dice que no ha habido persecución, y a la Jefatura, que dice que sí. Y es cuando sale esa información de la Policía Nacional. Es decir, 2 horas después, 2 horas y media, porque ese teletipo de Europa Press salió a las 22:55, 2 horas y media después de que empezasen a informarse. Entonces, en este caso, el delegado de seguridad se equivocó. No hubo ningún teletipo a las 8 de la tarde, pero ni de Europa Press, ni de EFE, ni de ningún medio de comunicación que citase a la Policía Nacional hablando de una persecución policial. A esa hora había tanta confusión que todo el mundo tiró a informar en fuentes para no tener que estar luego después dando ninguna explicación. Entonces, aquí el problema es que el Ayuntamiento de Madrid tardó no solo tiempo en informar de una primera ola de lo que había pasado, sino después, 24 horas después, de informar de todo lo demás. Y que, además, sale ayer el delegado con estas informaciones sin aportar pruebas, como decía Lipio. O sea, si realmente que eso es una cosa que se ha contado desde el principio, hubo esa persecución, que sí que la hubo, por lo que está diciendo tanto el Ayuntamiento y tal, que haya, o sea, que enseñen las cámaras. ¿Qué pasa? Que si se enseñan las cámaras, a lo mejor resulta que el Ayuntamiento deja de apoyar al cuerpo de la Policía Municipal, que es lo que están reclamando desde la policía.
Pero si es que eso tampoco es así, porque, Cristina, vamos a ver, la normativa municipal
les obliga
a perseguir a una persona que está vendiendo ilegalmente, además, objetos falsificados en la calle. Si se hubiera producido esa persecución, es que hubiera estado dentro de las atribuciones y de las obligaciones de los agentes de policía, claro, municipal. Entonces, ya estamos intentando dar una explicación de una cosa, porque cuando estuvo aquí el delegado también, cuando estuvo Javier Barbero, lo mismo, o sea, volvió a hacer una cosa más poética, que vale, que está muy bien, y dentro del ideario del partido que él está, es lo suyo, ¿no? Decir que, bueno, pues esa vida que llevan aquí los inmigrantes, que están absolutamente excluidos de un montón de cosas, que llevan un tren de vida y un un estrés acumulado y tal, que puede terminar derivando en esto. Luego ya es que cada uno, que los ciudadanos cojan esa explicación o no, porque también vemos a jugadores de fútbol que se caen con muerte súbita por también problemas congénitos de corazón, y son gente que no tiene el estrés más allá de, vale, jugar un partido de fútbol, pero estamos hablando incluso de equipos de tercera regional.
Sí, no se culpa a su entrenador.
Efectivamente, ni se les dice que se alimenten mal, ni se les dice que han venido, o sea, luego ya cada uno que se coja las explicaciones que quiera, pero en este momento no queríamos oír eso, queríamos oír primero qué es lo que había pasado, segundo, qué opinaba, porque aquí se le preguntó también a Barbero sobre ese tuit que yo creo que encendió muchísimo los ánimos, a mí es que me dejó alucinada, el tuit de Romy Arce sobre hablando de xenofobia institucional. O sea, es que es muy duro hacer esa acusación. Primero porque la estás haciendo, si es institucional y hablas de la institución del Ayuntamiento de Madrid, del que tú formas parte, pues es un poco, primero, tirar piedras contra tu tejado y, segundo, poner a los pies de los caballos, como se está diciendo, a la Policía Municipal. Han intentado respaldar, entre comillas, a la policía diciendo que no, que la policía lo ha hecho bien, pero luego a la hora de la verdad siguen cargando las tintas y volviendo a culpar a la policía de haber perseguido, como si eso explicara todo. Primero, no lo explica, no lo explica, y segundo, si lo hubieran hecho, estaba dentro de las obligaciones que tiene la Policía Municipal.
Por eso no habría problema en que sacasen nuevas pruebas, como son las imágenes, para verlo, pero yo creo que en el fondo subyace eso, ¿no? Y además, bueno, los sindicatos hoy tienen una rueda de prensa, me imagino que aportarán nuevos datos del tema o anunciarán acciones contra esta situación, porque también el cuerpo de policía...
De hecho, Cristina, tú sabrás muchísimo más de esto, desde luego, pero llegué a leer en un periódico nacional que la policía del ayuntamiento, la policía municipal, de alguna manera se quejaba de que ellos tenían una información bastante veraz que el ayuntamiento retrasó, no sé si imprudente o deliberadamente, no sé si 2 o 3 horas.
Bueno, ayer
Barbero, que ellos consideran que eso es un flaco favor que las autoridades elegidas democráticamente, de las que la policía depende, no apoyen a su policía, ¿no? Que también yo creo que ahí hay como una guerra larvada desde hace bastante tiempo, que también exigiría una pequeña explicación, ¿no?
Yo creo que aquí se juntaron varios factores, entre ellos que el ayuntamiento no explicó, no salió a explicar cuando ya supuestamente tenía información. Ayer Barbero decía que el atestado no le llegó hasta las 23 y media, bueno, hasta las 11:30, perdonad que a veces hablo con, pienso sí, cuando estoy escribiendo la información con la numeración, sobre las 11:30 de la noche, ¿no? Pero claro, Marta Higueras, junto con Barbero, llegó a Lavapiés mucho antes y allí no se informó a los medios de comunicación, ni a los medios ni a nadie. Entonces, lo que está claro es que había manejo de información y que no se
yo, si me permitís, con esta terrible noticia, la del fallecimiento, quiero creer que por causas naturales, aunque condicionadas por ese estrés de un inmigrante, con la parte buena que me quedo de esa terrible noticia, de esa triste noticia, es que muchos españoles de buena fe nos hemos enterado de que no sirve nada ser un ciudadano emigrante que lleva 12 años viviendo en tu país, que eso no sirve nada para que le den un cierto reconocimiento, o sea, para que le den la posibilidad de vivir legalmente en tu país, aunque sean esas condiciones tan duras, de vender clines en un semáforo, pedir limosna, hacer trabajos mal pagados, estar en la máxima precariedad o incluso dedicarse a surtir una cadena que todos consideramos que es ilegal, que es mafiosa, pero justo en el eslabón más delicado. No,
pero
cuesta
ese
lo
es
mismo.
Otro debate,
no
Pedro.
Cuesta, ya, pero quiero decir, no cuesta lo mismo perseguir a las mafias que perseguir al último eslabón, que es el más delicado. Digo que la única noticia buena del triste fallecimiento de este hombre es que me he enterado, como español de buena fe, de que es terrible que haya personas que llevan en España 12 años sin tener un incidente con la policía, que no tienen derecho a tener una residencia.
Y evidentemente, y eso, yo creo que cualquier persona que sea persona, pues se compadece de esas situaciones,
sí, además
y querría que se solucionaran, pero es que son dos cosas distintas.
Es un debate distinto.
Porque además,
que Begoña,
he oído que cuando se trata de un futbolista, eso se soluciona en 6 meses.
Ah, ya, bueno, ya está.
Entonces volvemos otra vez a si tengo 300.000 euros o 600.000, entonces si me compro una casa, ¿me la dais?
Eso es tremendo.
Y si no las tengo, no me la dais. En fin,
es
ese cero entre 60.000 y 600.000.
Ya.
Yo creo que
la diferencia.
Repugna nuestras conciencias.
Pues ese es otro de los asuntos que, bueno, pues que forman parte de la actualidad, especialmente de Madrid, que ahora, pues en fin, vive en una situación, tanto la comunidad como el ayuntamiento, muy convulsa, porque no olvidemos, estamos poco más de un año de las elecciones, y este tipo de circunstancias pueden marcar de manera radical el futuro de los acontecimientos, tanto en las elecciones autonómicas como en las elecciones municipales. Y claro, son unas fechas que vienen muy mal a todos, sí, en ese sentido. Pero lo que decimos, que yo creo que, es decir, si se quiere ser absolutamente claro, es tan sencillo como decir la verdad. Si dices la verdad y la dices desde el primer momento, no tienes que ocultar nada. Absolutamente nada, ya lo decía Mark Twain. En fin, lo mejor es decir la verdad, porque así no tendrás que recordar nada.
Es que además, si la ocultas,
esa es la historia.
Si la ocultas, termina siendo Donald Trump.
Efectivamente. Entonces, bueno, esperemos a ver cómo se transcurren los acontecimientos, pero bueno, ahí tenemos esos dos asuntos. Y tenemos, cómo no, que ocuparnos de un tercer asunto que forma parte también de la actualidad. Y es que hoy a las 10:30, en fin, estaremos pendientes de lo que pase en el Tribunal Supremo. Ayer, debate de investidura de Javier Turull en el Parlamento, fallido porque la CUP decidió no apoyar esa opción, y por tanto pues no hubo quórum suficiente, votos favorables suficientes como para el nombramiento de Javier Turull como presidente de la Generalitat, y que acudiera hoy como presidente investido, al menos en el Parlamento. Bueno, ¿qué crees que puede ocurrir? Porque se puede dar la paradoja que la segunda parte de este mismo debate, que tendrá lugar a partir de las 10 de la mañana del sábado, pues no se produzca con el candidato sentado en el escaño. Y porque haya sido llevado a la cárcel, que puede ser una de las opciones que se barajan, que puede tomar el juez Llarena.
Yo, a mí, si me permitís la expresión, lo que estuvimos viendo ayer y continuamos en el día de hoy y puede pasar mañana, me parece de un friquismo alucinante. O sea, ayer a las 4 de la tarde nos enteramos de que la CUP se va a abstener, ya la investidura está en marcha, vamos a escuchar a un intento de presidente dar un discurso que sabemos que no va a salir adelante, que tiene una cita con el juez Llarena al día siguiente, que le va a hablar de un auto de procesamiento y a lo mejor se establecen medidas cautelares. Llevamos 4 meses casi, o 3 meses y pico, desde que se celebraron las elecciones, y ayer yo creo que se volvió a abrir otra vez una puerta a otras próximas también posibles para verano. Entonces, esto me parece esperpéntico, la verdad.
A mí me gusta mucho enmarcarlo en un título para establecer una cierta correspondencia. Empezamos hablando todos de que eso era un choque de trenes. Luego pasó a ser una cosa más inteligente y nos conformamos con la metáfora de que eran dos jugadores que jugaban al ajedrez. Yo ahora lo veo tan complicado que me recuerda a los buenos guiones de Hollywood, de estas películas donde el asesino, ¿quién es?, no te enteras hasta que no llevas 50 horas consumiendo capítulos de la serie. Porque hasta hace muy poquito tiempo, tú con el problema catalán podías hacer previsiones que duraban 48 horas, incluso 72. Pero es que ahora han conseguido que tengas que cambiar todo el discurso que tenías preparado con menos de 24 horas. Yo tenía, esperando que me lo preguntaseis, yo ayer a las 2 de la tarde tenía una respuesta que fue modificada a las 4 de la tarde. A mí me parece realmente que es esperpéntico. Yo ayer creía que la CUP dejaría, digamos, sin investir a Turull por una sencilla razón, porque la línea, además, coherente de la CUP es que cuanto peor, mejor. Entonces, ¿qué era lo que podía sacar de quicio a todo el mundo, incluidos la frustración de los separatistas que no llegarían a tener esos 4 votos que les faltaban? Pues justamente un nuevo choque de poderes con el Tribunal Supremo. Pero de pronto, contra todo pronóstico, una hora más tarde ya se piensa que no, que va a haber 2 votos en contra y 2 abstenciones. Y finalmente resulta que se abstienen los 4. ¿A dónde nos lleva todo esto? Pues, por resumirlo mucho, yo creo que ellos han perdido la guerra. Y saben que han perdido la guerra. Entonces ahora lo que están intentando es ganar la última batalla, la pírrica, porque son incapaces de reconocer, como efectivamente dicen nuestros enemigos constitucionalistas, esto es una broma de mal gusto.
Luego vamos a hablar también con expertos sobre el panorama que se abre ahora en Cataluña, pero 9:07 de la mañana nos centramos en Madrid, problemas que tienen los vecinos de muchos distritos de la capital.
sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
Esta Semana Santa viaja a Sicilia o a Malta. Disfruta de un gran crucero por Holanda o por el Rin Romántico. Las mejores vacaciones culturales al mejor precio y calidad. Vuelos exclusivos de Politours directos desde Madrid. Consulte otros destinos. Más información en tu agencia de viajes o en politours.com.
Vamos, muchachos, apúrense. Tenemos que ir a trabajar a la mina.
¿Pero qué es esto? Hoy no trabajan ustedes.
¿Pero cómo que no? Tenemos que ganarnos las habichuelas.
He dicho que no, y es que no. ¿Eh? Es fin de semana, ¿ah? Y los fines de semana no se trabaja. ¿Mm? Se quedan conmigo a escuchar la radio del cole, ¿ah? En Onda Madrid.
¡Jopelines! ¿Cómo ha cambiado el cuento?
La radio del cole. Un programa para disfrutar como un niño. En Onda Madrid.
La igualdad no es una broma. Hoy, hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Comunidad de Madrid.
Este domingo de Ramos, un hierro de leyenda en las ventas. Vuelve Victorino Martín a darnos momentos únicos para recordar. No puedes faltar al reconocimiento de la afición de Madrid al mejor ganadero de la historia. Compra ya tu entrada en las-ventas.com.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pasan 11 minutos de las 9 de la mañana y tal como les habíamos comentado desde primera hora de la mañana en este programa, en este tiempo de desayuno con diamantes, pues se incorporan nuevos diamantes a nuestra mesa. Además de Cristina Gil, de Europa Press, y de Pedro Mansilla, pues ahora se incorporan María Padilla, que es vecina de la plataforma La Cacerolada de Vallecas. Muy buenos días.
Buenos días.
Y también está con nosotros Serafín Giraldo, portavoz de la Unión Federal de Policía. Buenos días,
Serafín. Muy buenos días.
Nos ha traído además unas pulseritas, que son dignidad salarial y profesional, Guardia Civil y Policía Nacional.
Ahora que la hemos conseguido, pues hay que lucirlas.
Hay que lucirlas. Sí.
Tenías que haber puesto solo dignidad, que es una cosa que no caduca.
Bueno, lo del salario está ahí, ¿no?
Como lo del salario ya está, salario, lo negociado.
A ver lo que sale.
Bueno, en fin, decíamos, vamos a hablar, y se lo hemos comentado, vamos a hablar del problema de los narcopisos en la capital, en Madrid, en distintos barrios, en diferentes distritos. Y bueno, este es un problema que preocupa a los de manera muy especial a los vecinos de determinadas zonas, las más afectadas por estos narcopisos, los lugares donde pues se trafica, se trapichea con la droga y que pues supone un problema de convivencia. Yo le quería preguntar lo primero a María Padilla, vosotros que habéis visto, bueno, que tenéis el problema en el caso de Vallecas, pero que se han intentado al menos poner soluciones, y de hecho pues tenemos algunas noticias que decían que la propia delegada del gobierno había aprobado poner 25 cámaras en Vallecas contra los narcopisos. ¿Creéis que eso sería suficiente para que, en fin, volviera, digamos, la normalidad al barrio?
Yo creo, desde mi punto de vista, que las cámaras no son suficientes. Es una medida disuasoria. Pero nosotros lo que pedimos, y seguimos pidiendo porque a día de hoy no lo hemos visto, es policía de a pie. Porque a mí se me dijo en la última Junta de Seguridad, Policía Municipal, que había policía a pie y no la vemos. Entonces los vecinos tienen que volver a la normalidad. No podemos seguir con el miedo que tenemos. Es verdad que estamos mejor, si diría otro acosamiento, porque se han cerrado 23 narcocasas. Pero el problema sigue existiendo y sigue en la calle. Entonces los trapicheos los estamos viendo constantemente. Y las cámaras sí van a ser disuasorias, pero necesitamos más. Y antes de poner las cámaras, que yo personalmente he hecho escritos para que no lo pongan, hace falta una iluminación. Porque no nos olvidemos que cuando llega la noche el barrio tiene muy poca iluminación y crea mucha inseguridad. Concretamente llevamos 2 días que, como estamos ahora con el cambio de hora, pues la luz se enciende a la hora de siempre, claro, pero es más de noche. Entonces llega un momento que si no fuese por los pocos comercios que hay, no hay iluminación y la gente no sale a la calle.
Bueno, quien vive en Vallecas, en Villaverde, en Lavapiés, en Latina, en Usera, conoce probablemente perfectamente, por desgracia, esta situación, pero, o sea, fin, el problema de los narcopisos es que normalmente es gente que ocupa ilegalmente viviendas vacías, se establece allí y no es ya solamente que se dedique a vender droga, que por supuesto es el principal problema, es que además viven en unas condiciones y genera una serie de problemas a los vecinos alrededor importantes. Vosotros tenéis detectados todos esos problemas.
Sí, efectivamente, y además puedo citar, no el origen, desde luego que no es el origen, pero sí con la Ley de Seguridad Ciudadana, en el 2015 se penalizaron las cundas, las famosas cundas que recogían en diferentes puntos de la ciudad.
Salían muchas embajadores.
Efectivamente, salían de embajadores y llevaban a la Cañada Real, que es el supermercado. Soy policía, pero lo tengo que decir así, efectivamente. En Vallecas las habéis tenido. Y esas cundas pues se penalizaron, y además de forma muy dura, entre 600 y 30.000 euros. Claro, para la policía esto supuso un gran avance, porque demostrabas que era un cundero, le ponías una multa muy, muy elevada. Y esto, pues, de alguna manera palió el problema que había con las cundas. ¿Pero qué se generó? Pues se generó una evolución por parte de la gente que se dedica, los delincuentes que se dedican a vender droga.
Si la droga no podían acceder a ella porque estaba lejos, pues había que traerla.
Había que traerla a Madrid, claro. Viene de allí y de otros sitios también, pero sobre todo de allí. ¿Y cómo lo hacen? Pues, hombre, no van a alquilar un piso y mucho menos a comprarlo. ¿Qué hacen? Ocupar pisos. ¿En qué barrios? Efectivamente, en Lavapiés, Vallecas, Carabanchel, diversos pisos, narcopisos, que se dedican precisamente a eso. Son 24 horas al día abiertos durante 365 días al año. El problema policial ahora mismo se acrecienta muchísimo más que el que teníamos antes con las cundas sin estar legisladas, sin estar penalizadas administrativamente. Y es que tenemos que entrar en ese piso, pedir una autorización de entrada, porque hay que recordar que una persona que posee un piso y vive en ese piso, la policía no puede entrar con la patada en la puerta, necesita una autorización judicial. Incautar droga y luego desahuciar a las personas. Con lo cual hemos creado un problema más grave. No sé si...
¿Ni siquiera en caso de flagrante delito?
Claro, es que no hay flagrante delito en la venta de drogas. El flagrante delito se supone que es un delito continuado en el tiempo, la venta de drogas.
¿Pero y la posesión a partir de una determinada cantidad?
No.
Pues allí dentro hay un kilo...
Estamos hablando de diferentes cosas. Es decir, vamos a ver, si yo consigo demostrar que una persona tiene un kilo dentro de un piso, necesito una autorización judicial para entrar, porque no hay fragancia delictiva en el momento que una persona tiene una continuidad. Es decir, el delito se produce en el momento que entra allí la droga. La droga puede llevar allí meses y demás y no puedo entrar.
O sea, tiene que ser... Autorización judicial. Ya, pero digo que tendría que ser para lo del flagrante delito, tendría que ser que les vierais entrando. Con 2 kilos
evidentemente,
de heroína.
Posiblemente lo detuviéramos antes de entrar.
¿Y al tratarse de una vivienda ocupada? ¿Cómo? Y al tratarse, si son viviendas ocupadas, ahí, por esa línea no se puede actuar.
Pero es que necesitamos un juicio de desahucio y también autorización judicial para entrar.
Es que aunque parezca mentira, la vivienda ocupada tiene una enorme protección.
Claro, es que es un problema muy grave. Porque cuando tú tienes una vivienda ocupada solamente por eso, yo pienso que debería ser ya un delito, partiendo de esa base. Sí. Entonces tú le tienes que justificar al juez, sino que me rectifique, que él sabrá mejor que yo, tú le tienes que justificar al juez que ahí están haciendo actos delictivos. Entonces, si para eso llevas un tiempo... Y si no lo justificas, porque ellos son muy listos también y lo están haciendo muy bien para que ya no se les pille,
es muy complicado. Entonces yo lo dije una vez, que pongo mi casa a los jueces para que vieran, porque en mi casa enfrente había 100 personas diarias. Entonces, claro, policía estaba hasta las narices, y perdonen la expresión, de ir y de no pillar nada, porque era un ir y venir y venir. O sea, entonces es muy complicado que puedas justificarlo. Pero si se está cometiendo un delito, encima, esto es del banco o de gente que ha fallecido, claro, ellos se van al registro para saber de quién es esa casa. O sea, tienen mejor información que nosotros, porque hay escuelas, por así decirlo, ¿vale?, que les están instruyendo para hacer este tipo de cosas. Entonces, a mí eso me parece una vergüenza. Y las administraciones lo saben. O sea, esto se sabe y nadie está dando solución. Entonces, los vecinos ya hemos tenido que salir a la calle para que nos den una solución, porque tenemos un problema a nivel nacional. Porque estamos viendo el Raval, estamos viendo Lavapiés, estamos viendo Tetuán. O sea, es un problema muy grave. Y yo no sé, pero hay que solucionarlo.
De todas maneras, lo de las viviendas ocupadas, yo creo que ya es un clamor popular. O sea, porque cuando te enteras de casos de un señor que le han destinado a cualquier sitio, o que se ha ido una temporada por un problema de salud,
o de vacaciones,
vuelve,
o de y cuando vacaciones, vuelves tienes el piso
y que
ocupado.
Vuelve, tienes el piso ocupado, y ni siquiera puedes pedirle a alguien que rápidamente a la policía decir, oye, usted, es que está dentro de mi casa, es que está comiendo con mis cubiertos, es que está durmiendo en mi cama, es que es como el cuento de los tres ositos. Oiga usted, que es mío. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que lo estoy pagando y que no tengas derecho, porque cuando el tema de la ocupación, ocupa conca, se vende como viviendas o ni siquiera viviendas, inmuebles vacíos que están, que se ponen al servicio de la comunidad, tiene un componente poético, bonito, sí, ¿sabes? No. Y se dedican a hacer, pues eso, incluso talleres.
Incluso se supone
déjame terminar un segundo, Pedro. Talleres, todo precioso, y dices, vale, pero es que cuando a un señor que está pagando su casa con todo el esfuerzo de su vida le quitan una vivienda suya privada, pues ya es que entra otra cosa. Y si encima se dedican a hacer este tipo de cosas, que ya no es solo porque estén vendiendo droga ahí, es que no lo hacen solamente los vecinos por eso, es que es todo lo que genera al lado, claro, de inseguridad, claro, de suciedad, claro, de porquería, de que tiene niños,
prostitución,
me imagino, prostitución,
o sea, bichos, porque es que ha habido chinches. Nosotros en una de las narcocasas que tenemos, la parte de arriba hay un colegio, hay jeringuillas, entonces todo eso es muy grave lo que se está haciendo. Y policía, pues nosotros con Puente de Vallecas estamos muy contentos con nuestra policía porque están actuando muy bien, pero tienen las manos atadas. Sí. O sea, no pueden hacer más de lo que están haciendo. O sea, policía tiene que pedir una orden judicial. Ha habido un piso de los que se han cerrado que ha estado 10 años. Eso es muy fuerte. Entonces, no se puede permitir eso.
Es que yo lo que quería decir muy brevemente, Begoña, era que una cosa es que ocupes un cine o ocupes una casa que está abandonada porque quebró la empresa, que por supuesto es muy doloroso y también es ilegal y también lo comprendo, pero ahí siempre la persona a la que le ocupas el bien tiene medios, tiene tiempo, puede permitirse el lujo de pleitear, pero hacérselo a una persona que vive en una casa justito a final de mes con un hijo o con dos hijos, y que tú no puedas llegar allí y levantar la voz,
es que...
O sea, que es que lo único que te recomiendan, entre comillas, es que, mire, sea usted inteligente, no busque el apoyo de la justicia, cambie la llave. Pero es que eso no puede ser. Es que... Cuando hemos visto, además, que hay personas que estaban a punto de ir a la cárcel porque habían comprado 400 euros con una tarjeta que se habían encontrado. Es que no puede ser que nuestra justicia sea tan ejemplar y tan ejemplarizante para unos delitos y tan vaga para otros.
Es que aquí hay dos problemas. Por un lado la ocupación y por otro lado la venta de drogas. Si la ocupación no es un problema policial, es un problema social.
Claro.
Vamos a ver, una ocupación, una persona entra en un piso y necesita un procedimiento de desahucio. Un procedimiento de desahucio que tarda 6 meses en Madrid, ¿eh? En Madrid. En otras ciudades, dependiendo pues de los juzgados. Pero en Madrid tardas 6 meses. Si ese piso es de un banco, de una entidad financiera o de dueño desconocido, pues pueden pasar años porque nadie quiere ejecutar esa acción de desahucio. Con lo cual se produce un problema grave. El problema grave es que la policía no puede entrar en ese piso que está ocupado sin una autorización judicial y nadie que incentive ese procedimiento de desahucio. Porque, por cierto, vale dinero, ¿eh? O sea, vale dinero. Hay que pagar para desahuciar.
¿Cuánto puede costar?
En 400, 500 euros, 600 euros. Necesitas un abogado. Necesitas pagar un abogado y procurador, efectivamente. Luego, la venta de drogas. Ese es otro. En un piso ocupado, pues se dedican a vender drogas. se dedican a vender drogas hasta que lo desocupas y hasta que consigues una autorización judicial para entrar a intervenir las drogas, efectivamente. Pero es que luego en ese piso no solo se vende drogas y la persona sale de allí y le puedes hacer un acta y quitar la droga que vende, no, es que encima consumen las drogas dentro de ese piso. Con lo cual, es un círculo vicioso que para la policía nos sentimos impotentes a la hora de actuar. Y cada vez que actuamos necesitamos muchísimos medios, muchísimos recursos para que, cerrar un piso y, ojo, al lado abren, vuelven
sí,
a ocupar.
Se van al de al lado.
O sea, esto, no, no, o le buscamos una solución o la policía está atada de pies y manos para poder evitar estos problemas sociales que existen ya en estos barrios. Porque luego, y termino en un segundo, es que, y termino ya el círculo vicioso, las drogas atraen prostitución, atraen hurtos, atraen robos con fuerza, atraen robos violentos. En definitiva, se convierte el barrio en un gueto.
Así es, llevas toda la razón. O sea, es que no es solamente la droga, es lo que conlleva la droga. Y claro, cuando un banco, por ejemplo, una de las casas que tenemos, que es el edificio no se llegó a terminar, se meten, ese edificio es del banco, llega un fondo buitre, es muy difícil seguir la pista, yo he seguido una de ellas y es muy complicado, de hecho, les he dicho que lo quiero comprar, porque ya cuando tienes una opción de compra, me tira al farol, ¿vale? Pero es la única manera, efectivamente, la única manera de que vean que hay alguien interesado y se pongan un poco las pilas. Entonces, ellos lo saben, a ellos les dan una orden de que tienen que irse, inmediatamente están con sus teléfonos básicos, porque llevan teléfonos básicos para eso, pero luego sí tienen para entre ellos comunicarse sus teléfonos de alta gama. No nos olvidemos que ¿vale? Que somos muy, ayudamos mucho y todo, pero son gente que tienen mucho dinero, más que los que estamos trabajando. Entonces, se está permitiendo. Y yo no sé, yo no sé por qué se permite esto, porque estamos viendo lo del tema de lavapiés, vale, que sí, que es un problema, que vale, pero es que todo va encadenado.
¿Por qué se permite?
Pues no lo sé, sinceramente, porque las leyes no son duras a la hora de afrontar la ocupación. El problema ocupa, vuelvo a repetir, ya no es un problema policial, es un problema social. Y un problema social, además, grave. Una persona se va de vacaciones, durante un mes vienen, le ocupa su piso y tarda seis meses que tiene que vivir en la calle, en otro lado, buscarse la vida, y no puede entrar a ese piso. No entiendo por qué no se ejecutan más rápido estos juicios.
¿Y eso qué hacemos? ¿Llamamos al defensor del pueblo, que últimamente anda casi desaparecido?
Pues también lo sabe.
El defensor del pueblo lo sabe.
Nadie quiere afrontar esto. Si es que sencillamente con reducir los juicios de desahucio, establecer medidas cautelares de forma inmediata.
Oye, igual que en los malos tratos, rápido express, va, ¿sabes? Un desahucio express, o en el momento en que tú demuestras que ese señor no tiene un contrato de alquiler, que ese señor no está, el título de propiedad no es suyo, pues oiga usted, entre la policía y sáquelo, igual que si entra un señor a robar a mi casa.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que mucha de esta gente son inmigrantes, entonces cuando tú entras en una casa, lo primero que te dicen es que, claro, como soy tal, vienes a por mí. No, es que estás haciendo un delito, o sea, estás cometiendo un delito porque estás en una propiedad que no es tuya. Y si esa propiedad no está viviendo nadie, es pues porque no pueden vivir o porque no está acabada. Lo que no puede ser es que no han terminado una obra y están metidos dentro. Tenemos un bloque de pisos, de 30 y tantos pisos, que están todos ocupados. Y que me digan a mí por qué cada piso lo lleva un juzgado distinto. O sea, yo pienso que eso no puede ser así. La justicia se tiene que poner las pilas. Porque vas al ayuntamiento, el ayuntamiento te dice, no, es que el gobierno central, no, es que la Comunidad de Madrid. Señores, seamos serios. Esto es un problema grave a nivel nacional y nos están comiendo terreno y no lo podemos permitir, porque los vecinos no lo vamos a consentir. Hemos salido a la calle gracias a esa cacerolada. Yo lo dije en policía, le dije, gracias a que hemos salido a la calle no ha habido sangre, pero los vecinos ya estamos muy hartos, porque es muy lamentable que tú llegues a coger tu coche y que te hayan roto el espejo, te hayan roto el cristal, que vengas de, ya no digo de vacaciones, que te vas a un hospital, que hemos tenido un caso, una señora que se fue al hospital y cuando vino la habían ocupado. Y se tiene que buscar la vida, te buscas la vida. No puedes entrar en tu casa, eso no se puede consentir. Que es tu casa, que es tu propiedad, que tú puedes justificar ante quien sea, al juzgado, policía, quien sea, que esa casa es tuya de propiedad y que ese señor se ha metido ilegalmente.
Y como decía Pedro, que vives allí.
Pero es que,
o sea, que no es que la tengas para invertir o claro, no eres una persona que tiene 18 pisos y que te olvidas de que lo tienes.
Pero es que aunque así sea, o sea, aunque tú lo hagas para invertir, es tu propiedad. Y nadie tiene por qué entrar en una propiedad que no es suya.
Entonces, si somos... porque yo no he oído que gente de altos cargos entren a hacerles nada. Y si eso ocurre, no nos enteramos. Entonces,
esa es la diferencia.
Claro.
Somos aguas, no se conocen esto.
Claro, entonces, claro. Igual que en Vallecas se conoce que han entrado en un narcopiso, deberíamos saber si en otros sitios se han entrado. Y si se han entrado, no nos vamos a enterar. Porque ya estamos viendo la información cómo se manipula. Entonces, nosotros somos tanto ciudadanos como los de otras zonas de Madrid, como un alto cargo. Yo pago mis impuestos como lo paga cualquier ciudadano. Y me da lo mismo partidos políticos que delegación de gobierno, que su delegación. Me da lo mismo. Aquí somos todos ciudadanos que apoyamos un país. Pues vamos a apoyar, pero vamos a apoyar
bien. ¿No nos has dicho qué es lo que pedís detrás de esa cacerolada? ¿Vosotros tenéis el mapa del tesoro? Es decir, ¿sabéis exactamente cómo se solucionaría, con independencia de que sea eficaz o no? ¿Qué pedís vosotros?
Pues yo lo que pido es seguridad para los barrios. O sea, yo lo que pido es que las administraciones se impliquen y que tomen cartas en el asunto. Que el tema de la ocupación es muy grave y que lo que estoy diciendo, o sea, no se puede ocupar porque sí, no. Eso tiene una propiedad y eso sería un delito. Y si tú entras en un sitio que no es... Tienes que tener unas consecuencias, pero es que aquí esas consecuencias no se llevan nunca a término, porque hemos tenido ocupaciones que se, concretamente en Puerto de la Mano de Hierro 23, echaron agua a los policías, se pusieron agresivos, echaron agua a los vecinos con lejía y les detuvieron, sí, y al día siguiente estaban fuera. Entonces, a mí no me sirve tener gente así. Independientemente, si esas personas están ilegales y si están haciendo, están cometiendo delitos, que se los extraditen a sus países. Porque yo creo que aquí no somos una ONG. España tampoco es un país, muy bueno, pero es que esto parece la cuna de que aquí todo vale, aquí los ciudadanos somos los que estamos pagando los platos rotos y eso no es así. Los ciudadanos estamos muy hartos de la situación y eso hay que darle solución. Entonces, se puede empezar, pues por ejemplo, lo que estamos diciendo, dar solución al problema, que haya programas para la gente que es drogodependiente, pero para que no caigan ahí, que a los niños en vez de estar en la calle que no quieren estudiar, pues que haya otros modos, pues con cursos, con incentivarles de alguna manera, y a la gente pues lo mismo, porque entras en un círculo de que 45 años, 50 años, ya no tienes trabajo, como lo más barato es vender droga, pues vamos a vender droga. Pues no, todas esas cosas es un fracaso social. Entonces hay que dar, no hay que dar tantas ayudas, hay que dar solución al problema. Yo no tengo la varita mágica, ojalá, pero yo aporto mi humilde opinión.
Luego hay otra cosa que yo le quería preguntar también a Serafín, porque estamos hablando de drogas, parece que la heroína era, pues eso, en los 80, sí que pues robaban los cassettes de los coches, había tirones, podían, en el metro, a mí me atracaron varias veces en los 80, ¿no? Porque había, pero parece que eso ya había pasado, llegaron los 90, parece que la heroína ya era una cosa muy marginal, y ahora, ¿qué pasa, que está repuntando otra vez?
Sí, tanto la heroína como el crack. Además, el consumidor de heroína y de crack es muy diferente al consumidor de cocaína y marihuana. Todos son delincuentes. Bueno, todos consumen droga y tienen sanción administrativa. Por favor, faltaría más. Pero el consumidor de heroína y de crack es un consumidor de un, digamos, voy a decirlo así, estrato social quizás más bajo, necesita... Bueno, pues robar, necesita realizar todo tipo de hurtos. Hemos detectado además hurtos por encargo. Aquí es una cadena todo. Hurtos por encargo es, le dan una lista de la compra a determinadas personas que se dedican precisamente a la heroína, que se dedican a consumir heroína, entran a un supermercado, realizan esa compra por encargo y se la venden a la persona que, le ha encargado esa lista, con lo cual esto es un círculo vicioso, es decir, estos narcopisos no solo se vende droga, sino además es un círculo vicioso que convierte a ese
claro,
delito
en un... Claro, porque tú encargas un robo a cambio de una dosis.
Efectivamente, y no voy a decir quiénes realizan los encargos, porque eso es más triste todavía,
sí.
Y hay un problema social bastante más grave.
¿Quién?
Pues
hay
muchas. Pues gente que tiene pocos recursos, sí. Que ahora mismo están en la calle pidiendo un poco de más sueldo, o más...
Efectivamente.
Claro.
Ayer, ayer en el Ayuntamiento de Madrid, no sé si María tuvo la oportunidad de estar, se debatía una propuesta de...
No pude ir porque tenía otras cosas que hacer y no pude ir.
Pues la propuesta del Grupo Municipal de Ciudadanos salió adelante alguno de los puntos, entre ellos la creación de una oficina de defensa de los vecinos afectados y la elaboración de un censo de estas viviendas. No sé hasta qué punto este tipo de medidas van a poder ayudar a mejorar la situación.
Es que ese censo existe. O sea, vamos a ver, nosotros ese censo lo tenemos, policía lo tiene, delegación de gobierno lo tiene, entonces...
Se puede quedar, son como ideas que se lanzan, ¿no? Ayer también el delegado decía que la policía estaba actuando, que había reuniones semanales, que estaban los agentes tutores a las puertas de los colegios, de los parques, para controlar la situación. O sea, ellos sí que defienden que hay una línea de actuación, pero que también existe ese problema social, como estaba hablando Serafín, de las ocupaciones, de dónde, cuál es el origen de estas ocupaciones, ¿no? Que había un problema de emergencia social.
Efectivamente, pero es que yo creo que nos están vendiendo algo que es irreal, porque a mí me han dicho, vuelvo a decir, que tenemos en Vallecas policía de a pie, y policía de a pie no la hay. Entonces, el ayuntamiento nos quiere hacer ver lo que ellos quieren hacernos ver, y eso no es así. El ayuntamiento, desde mi punto de vista, está apoyando a la ocupación. Entonces, claro, si te dicen que es que esta persona está en exclusión social, bueno, pues no es que tiene que ocupar. Esa persona le tienes que dar solución, pero de otra manera. Vamos a ver, a mí no me sirve que una persona ocupe. Antes de llegar a eso, hay que hacer otras cosas. Entonces, no tenemos por qué permitir la ocupación. Me da lo mismo que sea de la manera que sea. Hay que dar solución a los problemas.
Es que además aquí me parece que es la metáfora de lo peligroso que es un bidón de gasolina, lo peligroso, claro, que es una caja de cerillas, y lo peligroso que es que las dos cosas se junten. Porque yo creo que socialmente tiene un tratamiento la reinserción de personas que están ya muy por debajo del umbral de la pobreza, y otra cosa es que ese delito, por una moda, espero que pasajera, se haya asociado con el otro delito de la ocupación. O sea, yo sé que no se soluciona arreglando lo de la ocupación, pero si pudiésemos sacar de esa escala infernal al menos la ocupación, pues habría muchísima menos tensión, mucha menos violencia, mucho menos riesgo, muchas menos posibilidades de que estalle
claro.
Un día de estos.
Efectivamente, pero es que la ley de ocupación hay que cambiarla, porque la ocupación es eso. Entonces, yo sé de gente que está ocupando y están ganando 3.000 euros, y están ocupando y a lo mejor es un empresario. Entonces, es una ocupa. Esa persona puede permitírselo. Hay gente que no quiere trabajar y les estamos ayudando a que eso pase. Y hay gente que quiere trabajar y tiene que ocupar por necesidad. Entonces, hay que ayudar a cada persona en su problema. Pero no, la solución es ocupo y no pasa nada, ¿no?
¿Y entre los partidos políticos notáis que hay uno que es más sensible a vuestras quejas o son todos indiferentes?
La política es política. Ya. Cada uno dice lo que necesitas escuchar. Entonces, a mí, yo ya les he dicho a todos que me parece muy bien todo lo que nos dicen, pero yo necesito hechos. Yo necesito hechos porque cuando salieron los de las cámaras, ya están las cámaras concedidas, yo he escrito al ayuntamiento y el ayuntamiento no me ha contestado todavía. Me dijo el Ayuntamiento de Madrid que lo pasarían a la Junta, también escribí a la Junta, no me ha contestado. Antes de poner esas cámaras hay que poner iluminación, hay que hacer muchas cosas que no se hacen. Entonces, lo que a mí no me sirve es ir al ayuntamiento y me decir, es que el señor Montoro no ha abierto las cuentas. Es que ya las ha abierto y hay cosas que tenéis partidas que no las habéis utilizado. O sea, estamos entregando, la señora Carmena está entregando dinero, ¿por qué? Porque a los barrios nos tienen desprotegidos. En vez de entregar tanto dinero, que a los barrios les dé lo que tienen que darles. O sea, yo he pedido que la señora Carmena fuese a Vallecas y ha ido y no nos hemos enterado, porque no le interesa. Entonces, eso no es así. El pueblo necesita hablar y el pueblo ya está harto de estar callados y estar sometidos a lo que nos están diciendo.
Comentaba al hilo de de la declaración de María, comentabas que algunas de esas actuaciones que reclamáis no se ven, no solamente la instalación de las cámaras, que eso depende de la delegación de gobierno, se supone que se tendrán que instalar, pero lo que dices, si ponemos cámaras, especialmente en el caso de la noche, por ejemplo, hará falta un mínimo de iluminación, porque si no las cámaras no van a servir de mucho. Bueno, y eso tampoco se está haciendo,
no.
Como decías, y tampoco hay policía de calle, que es lo que venís reclamando. Bueno, pues no sé si policía de calle, al menos en Vallecas, si no se ve, no sé si en Lavapiés se ve estos días, desde luego, menos tampoco después de los últimos disturbios. Tenemos al otro lado del teléfono a Begoña Sebastián, que es miembro justamente de la plataforma madrileña de la Red Nacional de Ciudades y Barrios Afectados por los Narcopisos, y además que hablábamos esta misma semana en relación a lo ocurrido en Lavapiés, porque tú vives en Lavapiés. Buenos días, Begoña.
Hola, buenos días.
Bueno,
efectivamente, vivo en la plaza de Lavapiés.
Claro, comentaba María, no ven esa policía de a pie por el barrio, al menos en Vallecas, y claro, estos días después de lo ocurrido, tampoco veis mucha policía, entiendo, en Lavapiés. ni para vigilar los narcopisos, ni para nada.
Bueno, ya sabéis lo que ha pasado desde el jueves, ¿no? Estamos en una calma tensa, estamos en una situación muy delicada en la que, bueno, pues se habla mucho y se dicen muchas cosas, pero realmente nadie acude a la fuente. Nosotros hemos solicitado una entrevista con la delegada de Gobierno, con el Ayuntamiento de Madrid, con la Policía Nacional y con la Policía Municipal para que nos digan exactamente en qué situación nos encontramos actualmente. Sí que vemos de vez en cuando policía, eso no sería mentir, vemos policía, pero claro, hay tantos rumores, se están diciendo tantas cosas de que la Policía Municipal ya no va a venir porque el Ayuntamiento les ha dicho que no venga. Entonces, bueno, yo como ya no me hago eco de los bulos, porque en vista de los bulos que pasó el jueves, lo que nos ocurrió, pues he solicitado y ayer se solicitó a la delegada de Gobierno, al jefe superior de la Policía Nacional, al señor Barbero del Ayuntamiento de Madrid y a los jefes de la Policía Municipal, que por favor se reunieran con los ciudadanos del barrio de Lavapiés para que nos dieran unas explicaciones de qué es lo que tenemos y en qué situación nos encontramos ahora actualmente.
Oye, en relación al tema de los narcopisos que estamos abordando ahora, sí. ¿Habéis puesto desde la plataforma en marcha esa campaña de los trapos rojos en los balcones como modo de protesta, no?
Sí, lo hemos empezado, bueno, pues cuando empezó, pero bueno, como se nos ha mezclado con lo que nos pasó el jueves, pues la verdad es que estamos un poco más centrados ahora actualmente en el problema que tenemos. Pero sí, de hecho en mi balcón están los tres balcones con el lazo rojo.
¿Qué tal, por cierto, el ambiente hoy en Lavapiés, Begoña?
A ver, Lavapiés tenemos una calma tensa, vuelvo a insistir. Vuelven a salir información, pero la sensación que tenemos es que aquí se han reunido con los manteros, se han reunido con los comerciantes, pero con los vecinos, que somos nosotros, nadie se ha reunido. La plataforma del barrio Lavapiés ha ido a todas las reuniones que nos han invitado durante estos 5 años y lo que no entendemos es que los vecinos no se nos dé unas aclaraciones, ¿no? No se nos diga qué es lo que está pasando, si realmente se va a retirar la Policía Municipal, si la Policía Nacional va a intervenir, va a estar más pendiente, no lo sé, porque realmente a fecha de hoy no tenemos constancia de nada. Hemos hablado con, evidentemente con el oficial de la Policía Municipal y con el comisario de la Policía Nacional, ¿no? Pero bueno, como va cambiando, cada día va cambiando las historias, pues no sabemos exactamente en qué situación nos encontramos ahora mismo.
Justamente, Begoña, en relación a la situación de los narcopisos, concretamente en Lavapiés, aprovechando que tenemos con nosotros a Serafín Giraldo, portavoz de la Unión Federal de Policía, ¿nos puedes dar los datos que vosotros manejáis en este momento en cuanto a narcopisos en Lavapiés?
Sí, nosotros y la plataforma precisamente que ella representa, en 2013 en concreto había 98, o sea, casi 100 narcopisos detectados. En negro no sé los que podría haber, pero detectados 98. Se han logrado cerrar 29, o sea, solo 29, de los cuales 20 ahora mismo se hayan alquilados y 9 tapiados. En definitiva, ahora mismo pueden estar funcionando una media entre 50, 60, 70 narcopisos en Lavapiés. Y luego, con el tema de la actuación policial en Lavapiés, vamos a ver, ayer todavía existió una actuación policial, una persona detenida por amenazar a la policía. Y el hecho fue sencillo, la policía va patrullando porque es que la policía, tenemos la mala costumbre de patrullar las calles, y entre ellas Lavapiés.
¿Eso que quieren en Vallecas que hagáis?
Efectivamente, pues a un señor de Lavapiés pues no le gusta que la policía patrulle las ciudades y se dedicó a amenazar a dos policías municipales que lógicamente bajaron del coche a efectos de identificación. O sea, quiero saber quién es este señor que me dice que me va a matar. Pero esto es pura lógica en un país civilizado, por lo menos en el mío, lo hacemos así. Sencillamente una mera identificación que terminó en una detención porque se reunieron entre 12 y 15 personas a tirar cubos de basura, y hay 3 cubos de basura, adoquines y demás. Y hay ahora mismo tres policías, 2 con lesiones en la cara, otro con lesiones en el brazo, y fueron 8 coches, 8x2, 16 policías los que tuvieron que ayudarle y salir de allí a toda pastilla, a toda prisa, para evitar males mayores. La policía sigue en Lavapiés, la policía seguirá en Lavapiés, porque si no eso se va a convertir en un gueto. se va a convertir en un gueto. Y es así, es la policía quien tiene que evitar que se cometa. Pero nos tienen que dar medios legales para hacerlo. Y uno de ellos es agilizar este trámite de ocupación. Porque en estos narcopisos también tengo información de que son mafias las que los ocupan. Las mafias principales son de subsaharianos. Sí, me atrevo a decirlo. Es que parece que da miedo decir la realidad. Son subsaharianos y en menor medida hay marroquíes, rumanos y españoles que se adueñan de estos, y digo adueñarse entre comillas, de estos narcopisos para la venta y distribución de drogas. En definitiva, no es un problema de Tom Manta solo. Hay algo más profundo que ese Tom Manta. En definitiva, la policía tiene que seguir allí porque si no eso se va a convertir, ese barrio en concreto, se va a convertir en un gueto.
Begoña, ¿estás de acuerdo con lo que está comentando Serafín?
Sí, sí. La verdad es que conoce perfectamente el problema, ¿no? Afortunadamente hay una persona, ¿no?, que está ahí con vosotros que realmente conoce el problema. Lo que ha dicho, bueno, nosotros tenemos unos cuantos más pisos, unos cuantos ocupaciones más, pero bueno, más o menos lo que ha dicho es la realidad. Ese es el dato, más o menos, y desde luego lo que nosotros demandamos desde la plataforma del barrio Lavapiés, que además tenemos un apoyo total y absoluto, y así se lo dije al oficial de la Policía Municipal y a la comisaria de la Policía Nacional, nosotros apoyamos. Nosotros no somos el campo de batalla de ningún político, ni somos el campo de batalla de ningún antisistema. Eso que les quede bien claro a todo el mundo, ¿no? Pero, insisto, tenemos que ser nosotros los ciudadanos los que tenemos que estar informados de en qué situación nos encontramos, ¿no? Porque cada hay tanta información y se dicen tantas cosas que nosotros acudimos a la gente que nos tiene que decir en qué situación nos encontramos en el tema de seguridad.
De eso precisamente quería hablar y estaba pidiendo por favor que se me dejara decir algo. Mira, no porque se repita una mentira se convierte en verdad, y aquí ha habido muchas mentiras con el problema de Lavapiés que se tratan de repetir para que se conviertan en verdad. Y la verdad es que una persona desgraciadamente falleció en la vía pública y la policía trató de ayudarle. Y a partir de ahí se generó lo que se generó, con dos puntos álgidos. A las 5 de la tarde, 200 personas violentas, y vuelvo a repetir porque parece que no se entiende, violentas, si se entiende por violencia, hacer lo que hicieron, es decir, tirar adoquines, quemar coches, atacar a todo lo que se movía, incluso hasta los bomberos que iban allí a tratar de sofocar fuego. 200 violentas. De origen africano, y eso es así, parece que da miedo decirlo, pero es que es así. Y a las 10 de la noche, pues se unieron, y eso lo demuestran el metro de Lavapiés, que además accedieron por esa vía, pues antisistema. No sé la procedencia política, me importa muy poco, pero son antisistema, con lo cual dos puntos álgidos. Y ayer sucedió algo parecido, y ya lo dije antes, un señor que amenazó a la policía, y en mi país, cuando a mí me amenazan y soy policía y estoy patrullando, como mínimo identifico, quiero saber quién es esa persona que me ha amenazado y luego se lo diré a un juez. Pero es que eso en un mundo civilizado como el mío. Bueno, pues esta mañana, y a partir de la manipulación que se realiza en un diario, pues he desayunado la verdad sobre los policías lesionados. Pues yo entiendo por una lesión cuando alguien te tira un cubo de basura y te da en un brazo, y entiendo por una lesión cuando alguien te pega un puñetazo, y yo no sé, pero para mí eso es una lesión y para cualquier ciudadano normal. La manipulación política que se está haciendo con esto es tremenda, y algún político debería caerse en la cara de vergüenza por mentir y tratar de enfrentar a la policía con un grupo al que por cierto estábamos ayudando y seguimos ayudando, porque la permisividad que existe por parte de la policía local con los manteros es tremenda. Es tremenda, y lo digo así, existe gran permisividad.
Pero por indicaciones del ayuntamiento, suponemos.
Incluso por indicaciones propias, nuestras, de la policía. O sea, nosotros vamos a la cúspide, esa es la última, el último eslabón de una cadena delincuencial. El mantero, que es el que distribuye el producto falsificado. Y es el último eslabón, de acuerdo que es el más débil. Estamos completamente de acuerdo. Por eso, sencillamente, se hace presencia policial. Ellos muchas veces tienen aguadores, que los llaman ellos, avisan cuando llega la policía que estamos patrullando, si es que podemos patrullar por este país, que todavía no sé si... Es que, de verdad, empieza a planteármelo si podemos patrullar. Entonces, cuando una persona que está vendiendo productos ilegales ve a un policía patrullar, sale corriendo. Eso es de pura lógica. Pero el policía generalmente no suele perseguir. Y no voy a decir, porque tampoco conviene, las grandes... operaciones policiales que hacemos para tratar de evitar la venta de productos ilegales, pero casi siempre vamos a la cabeza, nunca a la parte más débil, que reconozco que es la parte más débil, lo reconozco. Pero de ahí a manipular va mucho, y algún político debería asumir responsabilidades que no se están asumiendo, porque trata de enfrentarnos a la sociedad, a la policía, y eso no es lógico, y menos de un político. Y yo creo que todo el mundo sabe de quién estoy hablando.
Yo estoy, perdóname, estoy totalmente de acuerdo, y quería puntualizar una cosa, que nosotros la policía que pedimos es policía municipal, porque ya. Policía nacional está actuando muy bien, pero pensamos que necesitamos más efectivos. Entonces
policía municipal que, digamos, camine, que ande por el barrio y pueda realizar esa tarea de vigilancia, ¿no?
Efectivamente, tanto disuasorio como las cámaras, entonces que no nos digan cosas como dice el compañero, que se están haciendo, que no nos vendan la moto porque la ciudadanía no lo ve. Entonces están metiendo muchas cosas que no son verdad y eso no se puede permitir. O sea, están cabreando a un colectivo que nos está protegiendo y que lo único que está haciendo es hacer cumplir la ley. Entonces yo como vecina lo veo así y creo que mucha gente también.
Porque María, no solamente no os han mandado los policías municipales que a pie, sino que tampoco está esa figura que a mí también me parece muy interesante, que por ejemplo veo en la parte de Fuencarral que está cortada al tráfico, que son esos coches de la policía municipal que van lentamente dando vueltas sobre una manzana. Alguno que eso hay. También de alguna manera es una técnica disuasiva, ¿no?
Sí, pero alguno hay, ¿alguno? Pero no lo necesario. O sea, yo reconozco que hay ciertos barrios que necesitan más protección, por así decirlo, porque te roban el monedero, como hemos dicho antes, te roban tal. Entonces, si eso existe, porque hay mucho menudo en la calle, entonces, si tú vas a hablar con un oficial y te dice, si lo tenemos controlado, digo, ¿cómo que lo tienes controlado? Vamos a ver, yo no tengo por qué pasar, si no está permitido fumar en un bar, pasar por la puerta de un bar y están tomando droga, fumando droga, y está permitido, pues yo creo que eso no es así. No sé, yo no soy una experta en la materia, pero pienso que eso no es así, no lo sé. Me parece que si el tabaco no se puede permitir y la droga sí, algo está fallando. Entonces, no sé.
¿Qué es lo que os dicen desde el ayuntamiento?
Sí, Begoña.
Perdona, quería hacer una puntualización con el tema de los manteros.
Sí.
Yo creo que todos los problemas deben ser resueltos por las instituciones que para eso están. Es decir, nosotros, las comunidades de propietarios, los vecinos, no tenemos ni la capacidad ni los medios para resolverlo. Pero parece ser que nosotros somos los responsables y somos los que tenemos que resolverlo. Y también decir una cosa, el Ayuntamiento de Madrid, que yo sepa, a lo mejor me estoy equivocando, si tan preocupado está de los manteros, que me parece bien que esté preocupado por ellos, me gustaría saber qué actividades, qué han hecho para que estas personas salgan de esta actividad. Les han dado cursos de formación, les han enseñado otro tipo de actividades, otro tipo de profesiones, pues para que puedan salir al mercado, han hablado con la Comunidad de Madrid, han hablado con el gobierno, han buscado soluciones a estas personas, porque aquí todo el mundo habla, pero yo todavía no he oído a nadie de la administración pública realmente decir, tenemos un proyecto, lo hemos consensuado con el Estado español, lo hemos consensuado con la Comunidad de Madrid, lo hemos consensuado con todos y vamos a sacar a esta gente que está provocando tantos problemas a los comerciantes. Es que yo no he oído nunca eso. Y me gustaría, porque al final yo la sensación que tengo es que nos han trasladado a todos los vecinos de Madrid los problemas. A las comunidades de propietarios y a los vecinos nos han trasladado todos los problemas. Y vas a las administraciones y las administraciones lo único que hacen es desearte suerte, que yo era una cosa que no entendía. Pero tú vas a una administración y cuando terminas una reunión te desean suerte. Y esto no es una cuestión de suerte, esto es encontrar a gente profesional dentro de las administraciones que quieran resolver los problemas. Nos han costado, nos encontramos algunos, no os creáis que algunos sí que nos encontramos y que realmente nos han ayudado. Pero insisto, creo que las administraciones son las responsables de la resolución de los problemas y no están a la altura de los vecinos. Uh-huh.
Pues te agradecemos, Begoña, que hayas podido participar en este desayuno con diamantes, en esta tertulia, de la misma manera que agradecemos
a ti. Agradecemos también a María Padilla y a Serafín Giraldo que nos hayan acompañado. Habrá que seguir hablando de este asunto, de manera que tendremos seguramente oportunidad en los próximos días. Muchísimas gracias. Antes, vamos a hacer ahora un alto mínimo en el camino y cambiamos de asunto, pero tenemos que darles cuenta de una noticia de última hora que acabamos de conocer.
Dos sucesos, Alipio. Estamos todavía conmocionados por lo ocurrido en Getafe hace un par de días y nos enteramos que esta vez en Tenerife, concretamente en Guaza, que está en Arona, en Santa Cruz, la Guardia Civil está investigando la muerte de tres personas, una pareja, un matrimonio y su hijo, que han aparecido muertos en la casa. Los encontró además el nieto de la pareja fallecida, que es a su vez hijo de otra de las víctimas. Y tenemos también otro suceso, esta vez nos lleva a Castilla-La Mancha, a Cabanillas del Campo, en la provincia de Guadalajara, en donde un hombre ha incendiado un chalet de su propiedad en la calle Miguel Cervantes y posteriormente con su mujer dentro, que eso es desde luego lo llamativo, y posteriormente se ha suicidado.
Bueno, pues son dos apuntes de actualidad, dos sucesos que se han producido, se acaban de producir, acabamos de tener conocimiento de ellos y estaremos pendientes para darles más detalles. Son las 9:52 de la mañana.
Más allá del fútbol, hay un gran abanico de deportes por practicar y compartir. En Madrid por Deporte tienes una cita con ellos todos los viernes. Con Pedro Delgado, en Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Hola, soy tu coche. Espero que conozcas la oferta de este mes en Ford, con la que me puedes cambiar cada neumático por 55 euros con montaje incluido.
Por tu seguridad, cambia los neumáticos y garantiza una mejor adherencia a la carretera. Llévate un neumático Ford Motorcraft 205-55-16 por 55 euros con montaje incluido. Consulta ofertas para otras medidas y condiciones en Ford.es.
Papá, me voy, que tengo plan.
¿Y con quién?
Con Miguel. Y con Bruno, con Martín, con Alexia, con Mar, con Ari, con Juan...
Tu mejor plan es ir al cine con la gran quedada de Cinesa. Apúntate con tus amigos en nuestro Facebook o en cinesa.es y consigue tus entradas online al mejor precio y sin hacer colas. Consulta precios y condiciones en cinesa.es.
Yo solo quiero pegar en la radio.
Madrid fin de semana.
Yo solo quiero pegar en la radio.
En Onda Madrid. Los sábados de 11 de la mañana a 2 de la tarde y los domingos de 9 a 11 de la mañana.
Y como digo, yo solo quiero pegar en la radio.
Madrid fin de semana.
Yo solo quiero que la gente...
Teatro sin música en directo, libros y más libros, genios talentosos y mucho sentido del humor.
Yo solo quiero pegar en la radio.
Madrid fin de semana.
Madrid rebosa de talento. Y aquí lo cazamos todo.
Con Curro Castillo.
Tu corazón.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí! Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World. Un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Son las 9:55 de la mañana y continuamos en este desayuno con diamantes retomando un asunto del que, bueno, pues hicimos un pequeño apunte con nuestros contertulios, con Pedro Mansilla y con Cristina Gil de Europa Press, y estábamos pendientes, claro, de saber lo que va a ocurrir a partir de las 10:30 aproximadamente, cuando el juez Llarena, el magistrado del Tribunal Supremo, se supone que va a investigar, va a pedir hoy la comparecencia, lo ha pedido, de seis personas investigados por rebelión que podrían modificar sus condiciones de libertad bajo fianza de las que disfrutan en la actualidad. Y podrían, o se podría estudiar el pedir ingreso en prisión de Turull, Forcadell, Rovira y otros tres diputados más por el proceso. Estamos pendientes de que eso ocurra después de lo que sucedió en el Parlamento de ayer con esa investidura fallida de Turull.
Y claro, nos asaltan algunas dudas en relación a qué se puede hacer a partir o qué puede ocurrir en esa comparecencia en el día de hoy de los de los imputados en este caso por todo lo relativo al proceso, especialmente al referéndum del 1 de octubre. Y para tratar de saber un poco por dónde pueden ir las pistas, pues tenemos al otro lado del teléfono a Celso Rodríguez, que es portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? No tenemos muy claro lo que... Bueno, hay, se apuntan algunas cuestiones, pero ¿qué es lo que realmente va a ocurrir hoy en el Tribunal Supremo y qué es lo que puede hacer el magistrado Pablo Llarena en relación a las 6 personas a las que ha llamado a las 10:30 de esta mañana?
No comprenderá usted que aventurar ya lo que va a ocurrir hoy en el Tribunal Supremo, pues por una parte es un ejercicio bastante arriesgado, por otra parte no me atrevería de ninguna manera a pronosticar qué puede ocurrir. Le puedo poner de manifiesto lo que ocurrirá seguramente de acuerdo con los trámites procesales que están previstos para el día de hoy. El magistrado instructor ha convocado a todas las partes, a los imputados y a las acusaciones, para notificar el auto de procesamiento, en primer lugar. El auto de procesamiento es la resolución más importante que se pronuncia en un sumario, naturalmente después de la sentencia. Es un resumen, una exposición del resultado de la investigación. El magistrado instructor detalla en el auto de procesamiento los hechos a la luz de las diligencias de investigación que se hayan practicado, la implicación de las personas que hayan tenido participación en estos hechos y también, bueno, pues pronostica su posible encaje en alguno o algunos delitos. Es la formalización de la imputación con el auto de procesamiento a una persona. Formalmente, en los términos más estrictos, se le comunica que existen indicios racionales de criminalidad en su contra. A partir de ahí, naturalmente, que el sumario puede continuar en su tramitación, pero desde luego ya aproximándose a lo que será en su día la fase de enjuiciamiento, una vez que se declare concluso el sumario y se determinen las personas, hechos, indicios y posibles delitos que pueden dar motivo a su enjuiciamiento. Una vez comunicado, notificado el auto de procesamiento a las personas a quienes se declare procesadas, bueno, pues para algunas personas, según lo que hemos conocido a través de ustedes, se ha convocado también una pequeña vista que está contemplada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para decidir sobre la modificación o agravamiento de las medidas cautelares que hasta ahora existieran. Y, naturalmente, en esa vista, que es la gran incógnita del día de hoy, en primer lugar, el juez no puede llevar a cabo ningún endurecimiento de las medidas cautelares hasta ahora adoptadas si no lo solicita expresamente ninguna de las acusaciones. En este caso, me parece que está personada una acusación popular, Vox, y también como acusación pública siempre está el Ministerio Fiscal. Por lo tanto, el primer requisito